Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en este gran martes de Champions. ¿Qué tiene esta competición? ¿Qué tiene esta competición? Que la verdad es que convierte un martes en un gran martes de fútbol, de pasión. Ha sido increíble lo que se ha vivido en los dos encuentros que teníamos hoy de octavos de final. Partidos de ida, tanto en Madrid como en Dortmund. Grandes encuentros entre el Atlético y el Liverpool y el Dortmund y el Paris Saint-Germain. Ha ganado el Atleti 1-0. Sí, ha ganado el Atleti a Liverpool. A pesar de todo lo que hemos dicho en los últimos meses, ha ganado el Atleti 1-0 con un gol de Saúl en el minuto 4 de partido. Al comienzo marcó Saúl, le da la ventaja al conjunto rojiblanco de cara a Anfield. Simeone sorprendió con Lodi en el lateral izquierdo y Lemar también en ese 11 titular. El Liverpool cae derrotado por segunda vez esta temporada. Perdió en Nápoles el 17 de septiembre en la fase de grupos y hoy ha vuelto a perder en esta ida de octavos de final. El campeón de Europa y superlíder de la Liga Inglesa no ha tirado ni una sola vez a puerta. Ni una sola vez a puerta ha tirado el Liverpool. Algo sorprendente. Klopp no sabe lo que es ganar en España contra equipos españoles. 5 derrotas y 5 empates. 5 derrotas y 5 empates por parte de Klopp. Salió, por cierto, Diego Costa en la segunda parte y volvió a jugar 3 meses después de su lesión. Atención a estas declaraciones. Acaba de hacerlas en Movistar el Cholo Simeone. Es muy sorprendente lo que ha dicho sobre el ambiente que se ha vivido hoy en el estadio. Ojo, porque no suele decir cosas como esta.
No, empezamos a ganar el partido cuando giramos en la rotonda que nos encaminaba hacia el estadio y el recibimiento fue impresionante. Desde que estoy en el club, en 8 años, no vi ese recibimiento y empezamos a ganar el partido ahí, sin duda.
Desde que estoy aquí, en 8 años, no había visto este recibimiento. Y luego, dentro del campo, también ha sido absolutamente increíble. Lo dicho, el Dortmund ha ganado 2-1 al Paris Saint-Germain. Los dos goles del Dortmund de Haaland, este delantero que es un auténtico espectáculo. El gol del Paris Saint-Germain, Neymar. Ha sido también un encuentro vibrante. Atención a Haaland, lleva 10 goles en 7 partidos en Champions. 10 en 7 partidos en Champions, aunque este era su primer partido en Champions con el Dortmund. En el Dortmund sus cifras son increíbles. Lleva 11 goles en 7 partidos. Y eso que no ha jugado todos los minutos de estos 11 partidos, de estos 7 partidos. Absolutamente increíble. Ahora lo repasamos todo. Antes, primer paso por el Metropolitano para saber si ha salido alguien del vestuario del Atlético de Madrid. Ahí está Antonio Ruiz. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, hola Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches de esta zona mixta del Metropolitano. Todavía no ha salido nadie, pero hay mucha expectación por oír lo que cuenten los jugadores del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que la faena de hoy ya la ha hecho otras veces, por eso algunos creían en que podía repetirla, algunos que fletaron un barco anoche, que se quedaron solos porque nadie daba un duro por este equipo, algunos que con Paquito en tiempo de juego decían que había un 70-30 a favor del Atlético
cuidado,
de Madrid.
Cuidado.
No, por eso digo, pero todo esto que uno apelaba intentando reivindicar el crédito que este equipo se ha ganado en las grandes noches de Europa, que nadie le da, porque a pesar de que
te estás refiriendo a ti mismo fundamentalmente, ¿no?
Bueno, yo no me gusta hablar de mí, sabes,
no,
que yo soy,
pero si no es necesario,
soy,
se hace.
No soy muy egoísta, pero digo que esos que pensaban o ese que pensaba todo eso, al final no estaba tan loco. Yo creo que ha sido una faena redonda, una faena en la que un equipo al todocampeón de todo, que es el Liverpool, no le deja hacer ni una ocasión de gol. Porque Oblak no ha parado ninguna, ni se ha empleado.
Ha habido ocasiones de gol, lo que no ha habido es disparos,
bueno, ha habido llegadas.
Ha habido llegadas. Y algún remate que se ha ido por poco, bueno, pero a puerta no. A puerta no
ocasión de gol en mi diccionario, sí, sí, significa ocasión que va entre palos, no ocasión que va fuera.
Vale.
Pero bueno, que estamos aquí pendientes a ver qué dicen, porque claro, evidentemente yo creo que después de lo de hoy no es para desmontarse y sacar pecho, pero sí es para reconocer con mayúsculas el valor que tiene este equipo en este tipo de envites.
Vale, ¿no? Pues ahora estamos allí. Simeone ha dado ya rueda de prensa. Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Me he venido aquí a la zona mixta, no, todavía no ha salido el Cholo Simeone, estaba hablando Jürgen Klopp, que por cierto le ha dado varios palos al árbitro, porque dice que el árbitro podía haber estado hoy mejor, que han perdido mucho tiempo, pero que aún así no está para nada decepcionado con lo que ha hecho hoy su equipo.
Vale, creo que está Rubén Martín en la zona mixta, en la sala de prensa. Rubén, muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí sigue compareciendo, lo escucharemos de fondo a Jürgen Klopp, acaba de terminar ahora mismo.
¿Está muy mosqueado? Sigue. ¿Está muy fiero?
No, yo creo le hemos visto más cabreado en la cara que tenía de enfado después del partido, justo en el momento de cuando le han sacado la amarilla en la zona técnica, que luego ya aquí. Él se tranquiliza, no está sonriente como otras veces, incluso dicharachero y bromista, pero no. Yo creo que el Liverpool sigue pensando que tiene una gran opción de remontar en la vuelta y por eso no se les ve muy agobiados.
Tú que has estado en todas, para ti, ambientalmente, ¿ha sido la noche más especial del Metropolitano?
Sí, yo diría que sí. Más que la de la Juventus de Turín el año pasado, que le ganó 2-0 al Atlético de Madrid, más que las semifinales de la UEFA contra el Arsenal, quizá hubo a lo mejor el estreno contra el Málaga y un partido contra el Barça, pero a ese nivel, o sea, de los mejores ambientes del Metropolitano. Cada vez se parece más al Calderón.
Acabó el partido y el equipo se fue a saludar a los aficionados con el estadio entero cantando. Son los futbolistas, los que oyen de fondo son los futbolistas aplaudiendo a la afición, insistimos, en una noche absolutamente espectacular. Está Guillem Balaguer. Hola, Guillem, muy buenas. Ahora estamos con Guillem.
Hola, Juanma.
Hola, Guillem, muy buenas. El ambiente del Metropolitano, ¿te ha sorprendido? ¿Para ti ha sido también lo más heavy que habías visto?
Sí, esta temporada seguramente sí. No se esperaba nadie este Atlético de Madrid, pero la afición también ha respondido, una mezcla que siempre es explosiva. Ya te anuncio que la prensa inglesa sacará mañana que el árbitro ha estado fatal.
¿Pero qué le reclaman? ¿Qué le reclaman?
Faltitas que nos han dado y ese interés de los jugadores del Atlético de Madrid por engañar al árbitro. Esa es la versión inglesa, si quieres, de lo que ha pasado en el partido. Pero tendrán que mirar también más allá, tendrán que ver que el Liverpool, cuando se cierra el camino que llega a Firmino, se les baja las persianas. No han estado bien, no han atacado bien. El Atlético de Madrid ha sido beneficiado, lógicamente, por ese primer gol tan temprano, pero toca hacer muchas más cosas que poner centros en la primera parte o poner a Origi de extremo en la segunda parte. Entre líneas no ha habido nada y, en fin, es un equipo que está hecho para otra cosa. No hay equipos perfectos, lo otro lo hace perfectamente y el Atlético de Madrid no se ha dejado hacerlo.
Me sorprende mucho la versión que cuentas de la prensa inglesa sobre el partido, muchísimo.
Sí, te hablan de estar escarmentados. Eso ya te digo la prensa, por ejemplo, de Liverpool, más que la nacional, que han habido enfrentamientos contra equipos, se menciona, italianos y españoles, donde el árbitro no...
O sea, ¿tenemos fama de atracadores en Europa?
Bueno, de que los árbitros europeos se permiten demasiado.
Esto,
quizá,
es bueno.
Y que los jugadores se tiran y que se pierde el tiempo y esas cosas que les molesta tanto a los ingleses.
Caramba. Vale, Guillén, ahora te pregunto más cosas. Hola, Guas, muy buenas.
De Europa nos conocen como de Van Gassenbauer.
Sí. Paco González, ¿qué tal, Paco?
Hola, Juanma.
Juan Gato, muy buenas.
Buenas noches.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo?
Muy buenas, Juanma.
Elías Israel, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Palomar. Y está Evangelio. Hola, Evangelio.
Buenas noches a todos.
Estamos todos preparados. Y está Mónica Marchante, que en el palco del Metropolitano, no sé si has visto al rey, ha ido el rey Juan Carlos al partido, ¿no?
Sí. Hola, Juanma, buenas
noches.
¿Qué tal?
Sí, muy buenas.
Sí.
¿Cómo estás, Su Majestad?
Juan Carlos. Bien, ha estado disfrutando, supongo, del partido en el palco, sí.
Sí, sí.
Y ha estado Fernando Torres también.
Te he visto hablar con Fernando Torres. Oye, ¿Luis Enrique ha ido?
Sí, también ha estado Luis Enrique.
Tenía
sí.
previsto hablar y al final no ha hablado, ¿no?
No tenía previsto hablar.
Vale. No tenía previsto hablar. Pero no. Es raro, ¿no? Siempre que va un partido
no,
así...
No, siempre no.
Vale.
De hecho, está Fernando Torres y hemos ido a por él directamente.
Vale. ¿Has visto a Cerezo? ¿Has visto algo que contar de esa zona que no se ha visto en la tele y que podemos trasladar en la radio?
Ah, bueno, que no se ha visto en la tele. Se ha visto en la tele que Cerezo ha dicho antes del partido que Simeone se jugaba la continuidad y, claro, yo casi infarto, pero...
Lo ha dicho en broma.
Traducido la... No, lo decía en serio, lo que pasa que se le ha olvidado decir en la competición.
Ah,
le hemos sacado de ese pequeño charco, pero realmente era el sentido de la frase, o sea, en ningún momento quería decir otra cosa. Y luego, bueno, sobre todo las palabras de Torres sobre Iker Casillas y su anuncio de presentarse a la Federación Española de Fútbol, ¿no? Ha dicho Torres, por un lado, que para hacer grandes cosas, refiriéndose a él, a Fernando Torres, hay que prepararse bien, que él está en ese periodo de prepararse, pero que al final muchos de los grandes hombres de la gran época del fútbol español van a estar ligados a los grandes clubes, federaciones, y que eso es inevitable. No ha pronunciado el nombre de Iker Casillas.
Vale, vale. Gracias, Mónica. Un beso.
¿Otro?
Se va el Liverpool para Reino Unido con esta derrota, con este 1-0, aunque todos somos conscientes de que lo de Anfield va a ser... Guillem, ¿cómo describirías lo que le espera al Atleti en Anfield, a pesar de que evidentemente lo conocemos, porque han ido muchos equipos españoles en los últimos años?
El Wanda Metropolitano de hoy por dos.
¿En serio?
Sí, es una cosa tremenda. Yo he estado en muchos partidos en Anfield, importantísimos partidos del Liverpool, semifinales de la Champions contra el Chelsea, por ejemplo, en el 2005, y te juro que el suelo temblaba. Y además se suele ocurrir una hora antes incluso de que empiece el partido. Es espectacular. Lógicamente está en medio de la ciudad, en medio del barrio de Anfield, con lo cual eso también añade a la atmósfera, y cada entrevista que han dado jugadores o Klopp después del partido, todos han mencionado, bueno, queda la vuelta, que tiene que venir a Anfield.
Sí, claro. Es que si al Barça no le valió un 3-0, como para ir tranquilos con un 1-0, que es un gran resultado y que todo el mundo habría firmado un 1-0, porque es más, ayer muchos atléticos habrían firmado el 0-0. Antonio Ruiz quería un 0-0. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Adiós, buen viaje de vuelta. Antoñito, no sale nadie de momento del vestuario del Atleti, ¿verdad?
No, acaba de salir Diego Costa, que no va a hablar, pero sonriente, muy contento, muy feliz por lo que ha pasado esta noche y por su vuelta después de casi 100 días.
Ha tenido una ahí al final que ha tirado desde lejos cuando tenía, sí, me parece que era Llorente, desmarcado
no
a la
vio,
derecha.
Sí, no le vio el retrovisor, sí, ahí sí. le falló sí. El retrovisor, pero sí es cierto que tenía, sí, tanta ansia y tanta gana de hacer algo gordo que, bueno, el disparo tampoco era una mala opción, pero habría sido mejor la de Llorente.
Segundo, que sale Simeone, sala de prensa del Metropolitano, y está Rubén Martín. Rubén.
Primera respuesta. Sigue hablando Diego Pablo Simeone.
Un montón de gente entusiasmada, ilusionada, ambiciosa, sin miedo. Y a partir de ahí el equipo creo que se le despertó algo hermoso que tiene el fútbol. De sufrir, si hay que sufrir juntos. Y obviamente ser un bloque, la gente y el equipo. Y empezamos muy bien. Encontramos el gol. Tuvimos que retroceder porque nos llevaron a retroceder, pero entendimos que podíamos defender también donde nos lleve el juego. Algún contragolpe lo pudimos haber resuelto mejor, porque también tuvimos posibilidades para quizás marcar otro gol, pero no tuvimos fino en esos contragolpes para generar más peligro.
Hola, Diego. Aquí arriba, Marta Casas, en directo para El Larguero. Antes de este partido había un poco de pesimismo, no en el equipo, sino en torno al equipo, con lo que podía pasar en esta eliminatoria. No sé si una victoria como esta es un golpe, un poco de autoridad, de decir este es el Atlético de Madrid, ante esas dudas que había alrededor, y qué ha sentido eso, desde ese momento en el que han visto las bengalas y a toda esa gente esperando la llegada del autobús, y si esto ha sido un poco el calderón, una gran noche como la que se vivía antes.
Bueno, ya te conté lo que el sentir de la respuesta de la gente, que creo que de los 8 años que estoy pocas veces estuvo a este nivel, porque fue todo el partido y la verdad que fue emocionante de verdad, te dan ganas de jugar sinceramente. Y ¿cuál era la pregunta en general?
Sí, con el pesimismo que había un poco alrededor, si es un golpe de autoridad un decir este es el Atlético de Madrid.
Absolutamente. Yo creo que la palabra que me viene naturalmente es tranquilidad. Tranquilidad de saber que cuando vos trabajás en equipo, cuando vos trabajás en bloque, se puede. Claro que se puede. Y el equipo respondió con un gran esfuerzo de los delanteros. Pero respondió en la cancha del Valencia presionando arriba, porque el partido pedía presionar arriba, y hoy entendió que si había que presionar abajo, se presionó abajo. Entonces el equipo ya va teniendo registros que lo hace más importante. Y eso es lo que me gusta, más allá del resultado y de lo que me queda para lo que venga.
Está en una actitud muy zen, el Cholo Simeone. Extasiado, diría.
Has dicho antes, sí, que desde la rotonda ya veías que era una noche memorable. llevas aquí muchísimos años. Para ti ha habido días perfectos en Atlético de Madrid, otros casi perfectos. ¿Es la mejor noche de todas?
No la mejor porque no te da ningún título, pero emocionante. Hay noches que no se olvidan. Y hoy no, hoy son de las noches que la gente no se olvida. Viene el mejor equipo del mundo, un montón de partidos ganando y podés ganarle. No pasaste, pero pudiste ganarle. Porque un partido, todos tenemos opciones.
Diego, buenas noches. Carlo Bianchi del Corriere del Ticino. Tú dirás siempre que hay que competir en la Liga, en la Champions, en cualquier partido. ¿Pero no crees que este es el momento ideal de la temporada para apuntar más hacia la Champions y dejar un momentito la Liga aparte? Ríete, pero es el momento ideal.
Me río porque nunca lo hicimos. Yo creo que cuando ganamos la Liga, jugamos la final de la Champions. Cuando salimos segundos o terceros, la última fecha que perdimos con el Levante, jugamos la final de la Champions. Cuando salimos segundo, ganamos la final de la Europa League. Y el famoso frase que decimos, el ganar muchas veces trae ganar, rueda. Y creo que la mejor manera de sentirte fuerte es ganando lo que te venga por delante. Y nosotros ahora la tensión absolutamente la tenemos en el Villarreal. Porque es un partido importantísimo para el club, para el equipo y para lo que viene en la Liga, claro.
Son las declaraciones del Cholo Simeone, que insiste mucho en lo que ha vivido esta noche en el Wanda Metropolitano. Dice que son los ocho, después de ocho años, la noche más emocionante. ¿Algo que decir de lo que habéis escuchado del Cholo?
Hombre, yo creo que la mesura. Yo creo que...
Sí, en la victoria siempre es muy mesurado, muy tranquilo. Sí,
yo creo que... Cuando entrenaba en el Calderón yo decía que si algún día le cambiaban el nombre... Pero,
espera un segundo, Manolo, que nos escucha ahora en directo desde Alemania, a Graf, el jugador del Dortmund. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Felicidades, papi.
Hola, muchas gracias.
Felicidades por ser padre y por esta victoria ante el Paris Saint-Germain. Todo abierto para la vuelta, pero habéis demostrado que estáis en un gran año, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo primero, muchas gracias por las dos partes. Que la verdad que estoy muy contento en lo personal y, claro, y en lo colectivo con el equipo, y la verdad que es un momento muy feliz. Y bueno, la verdad que hemos hecho un gran partido, que estamos muy felices de ello, y todavía queda el partido de vuelta para ver lo que pasa, porque es una eliminatoria todavía abierta y yo creo que ahí va a ser difícil.
Oye, lo de este Haaland es impresionante. O sea, jugar al lado de él, ¿me lo podrías describir? ¿Cómo es este hombre que llega a todo, que tiene esas piernas tan largas y encima es tan bueno?
Bueno, la verdad que sí, que es un grandísimo jugador, ya lo habéis visto hoy, y nos ha ayudado bastante hoy, y yo creo que debe de seguir así, porque nos va a venir muy bien tanto como a él como para nosotros, y estamos muy felices de ello.
Sí, sí. ¿En los entrenamientos las enchufa todas también? ¿Es siempre así?
Sí, la verdad que los entrenamientos también está siendo enchufado. Es algo que entrena todos los días y, bueno, luego lo pone en práctica.
Sí, sí. La vuelta va a ser emocionante. O sea, el resultado es bueno, pero claro, como han marcado ellos, lo tenéis ahí un poco crudo todavía para la vuelta, ¿no?
Claro, como tú dices, que todavía queda mucho. La vuelta todavía va a ser un partido difícil porque el resultado está abierto y bueno, vamos a trabajar como hemos hecho hoy, todos juntos, defendiendo bien y intentar aprovechar las que tengamos, porque ahí va a ser difícil, y ahí encima ellos en su campo con su afición van a ir a por todas, porque es el último partido para la clasificación.
¿A quién has visto mejor, a Mbappé o a Neymar?
Bueno, los dos han estado muy bien, no solo ellos dos, el equipo han hecho un gran trabajo, pero les hemos plantado cara y bueno, la verdad que somos merecedores de la victoria y estamos muy contentos de ello.
Vale. A la criatura no la has llevado al campo, ¿no? No, todavía no.
No, todavía no, es muy pequeño para ello.
Vale. Pues nada, que un beso. Disfrútalo el momento.
Gracias
chao. Adiós a Graf, que está haciendo un temporadón con el Dortmund, ¿eh?
Debe de valorar que el niño va a ser más feliz en Madrid que en Dortmund.
Sí.
Es un lugar mucho más cálido, fino, sé.
Tal cual.
Él sabrá.
Ha acabado la rueda de prensa de Simeone, me parece, ¿verdad, Rubén?
No, sigue hablando.
Vale. Estaba hablando Manolo sobre lo que había dicho Simeone.
No,
Manolo,
yo lo que quería decir es que cuando iban a derribar el Calderón, yo siempre decía que si había que buscar un nombre para un futuro estadio del Atlético, habría que ponerle Cholo Simeone. Esta temporada yo sé personalmente que él lo está pasando mal, no por las críticas porque él las asume, sino porque el equipo no pita como a él le gustaría, porque no daba con la tecla de lo que él quería encontrar. Pero lo que no se le puede discutir es que le das 11 botellines y te forma un equipo. Le das 11 cascos de cerveza y te forma un equipo competitivo. Y luego, yo creo que no hay ningún equipo que sepa defender como él. Hoy el Atlético de Madrid yo creo que es un equipo que no tiene talento, no tiene mucho talento, pero ha derrotado a otro equipo talentoso como es el Liverpool, a un equipo muy físico como el Liverpool, y ese dato que tú dabas, es que no le han tirado a Black entre palos. Y eso habla de lo que es un entrenador. Ya que hablamos tantas veces del entrenador, yo creo que el gran triunfador de la noche no es el Atleti porque haya ganado 1-0, yo creo que es Simeone. Dicho esto, yo creo que la eliminatoria sigue estando muy de cara para el Liverpool.
Sí, sí. En la banda yo le he visto a Simeone más activo que nunca. Estaba todo el rato pendiente, como loco.
Pero mira, si tú escuchas las declaraciones de Klopp de ayer, yo decía que estaba diciendo herejías continuamente, porque todo lo que dijo ayer Klopp de Simeone, de lo que pasa en el Atleti Madrid, lo decimos cualquiera y la gente se lo toma cachondeo, pero él habló del año de transición, él habló de las dificultades que tenía. Él ha hablado de que el partido para un jugador contra el Atlético de Madrid es el peor partido de su vida. Lo ha demostrado. Yo he visto a jugadores del Liverpool y desesperados.
Sí, totalmente.
A mí me parece que es un equipo estremecedor. Yo veré a 14 cabrones como han corrido hoy. Eso a la gente le enciende. Luego le discutirán que si es un muro, que si defiende, que si no hace fútbol, no sé qué. Pero el campeón de Europa ha mordido el polvo en él.
Pues
en
yo te voy a decir una cosa. Yo en el minuto 10 de partido pensé que se le iba a hacer eterno el partido al Atlético de Madrid.
Se ha hecho largo, ¿eh?
Yo, cuando vi que se ve que el Liverpool lo metía atrás...
Era la esencia más cholista de este equipo.
Sí, ¿te acuerdas del Atleti en aquel partido frente al Bayern Múnich de Guardiola?
Ese.
Pues es igual.
Pero es que ha sido... El Bayern le remató mucho aquel día, ¿eh?
Sí, digo, pero...
el Liverpool le ha rematado muy poco.
No, pero me refiero a la angustia. Como dice Juanma, dice, va a llegar, le van a meter, se le va a hacer largo. Es verdad. Pero también te digo una cosa, equipo, según pasan los minutos, cada vez se hace más compacto, más serio, y hay que decir que el Atleti gana 1-0, pero que las dos oportunidades siguientes del partido las ha tenido el Atleti también. Con la parada de Alisson al remate de Morata, y con la que se ha escurrido Morata pierna izquierda para golpear.
A mí me ha parecido conmovedor. Me parece de esos partidos que superan a la afición del equipo que es. Tú ves ese partido y es una cosa que te excita de una manera tremenda, porque tienes que pensar que tienes al campeón de Europa. Ahora estamos que el Liverpool es una mierda y que esto del tal... No, hay que salir ahí con esos tíos, hay que aguantar los 90 minutos.
Y hay que anularlos.
Ahí tío tiene la puerta. Y yo estoy muy, muy conforme, porque además yo lo viví una vez con el Madrid allí, y lo que hemos visto, eso de Anfield es una cosa, dice lo que le espera al Liverpool. Digo, lo que le espera al Atleti, lo que le espera al Liverpool también, ¿eh?
Claro.
Porque estos son 11 como hoy.
Sí.
Entonces, claro, tú dices, al Barça le hicieron 3. Es que el Barça no será Atleti.
Pero
el Barça tiene sus virtudes, que son seguramente...
Le viene bien a esta eliminatoria lo que le pasó al Barça el año pasado.
Pero
muchas lecciones para aprender.
Pero, el Liverpool te puede remontar, indudablemente. Ahora, que le espera al Liverpool 90 minutos en el dentista, pero en el año 25.
Sí,
no
pero,
ahora que te ponen dos cositas y hay anestesia.
Pero,
y todo. Es el año 25.
Como el dentista fumando, ¿no? El dentista fumando.
Un cabrón fumando con un pulo, con unas tenazas en la mano y dice, ¡abre la boca, cabrón! Y va para adentro.
Hablemos
de entonces, igual, claro, dices, vamos a ver, que dice, hombre, eso puede acabar 3-0, sí, hombre, claro.
Que sobrevive como nadie y la comunión con la grada,
hombre,
eso es un hecho.
Oye,
casi una noche maravillosa es un hecho. Dicho esto, no tiene 11 botellines, tiene un presupuesto casi 400
millones. Efectivamente.
400 yo no he dicho que tenga 11 botellines, yo he dicho
que con 11 botellines te hace un equipo.
No, Elías, yo he dicho que si le dan 11 botellines, te forma un equipo.
No puede ser, pero también es al único equipo, por gracias a lo bien que lo ha hecho en los últimos años, que poniendo un autobús de dos plantas, un inglés delante de su portería, le compramos el relato y nos parece que es encomiable.
Escucha, para mí la palabra cerrojazo casi siempre es peyorativa, pero yo hoy... creo que le voy a decir en sentido positivo. Ha sido un cerrojazo maravilloso.
Sí, pues
maravilloso.
Justo y necesario.
Hombre,
quiero decir.
Pero es al único club al que lo dirías de esa manera.
Probablemente, porque yo creo que.
Pero es que es una virtud.
Déjame terminar. Ahora sigues tú con la gallarda.
Acabe.
Que la mía.
Grandes gallardas.
Lo tuyo son opiniones, lo demás.
Gallardas unidas.
Exacto. En general, lo demás son gallardas.
Sí, sí, sí.
Lo demás son gallardas. Si le juegas de otra manera al Liverpool, o sea, si tú dices, voy a presionarle todo el rato arriba. te pilla.
No llegas.
Si eliges más donde presionas, te pilla. Yo creo que el Atleti lo ha hecho perfecto. A mí me dices que el mejor equipo del mundo, que para mí lo sigue siendo, en 95 minutos va a tener dos ocasiones y ninguna va a puerta. No, las dos de Salah, una que la tapa Felipe y la otra de cabeza, y no me lo creo. Pero es que además, que el Atleti tenga seis, porque estamos diciendo el gol y las dos de Morata. Para mí la de Diego Costa es una ocasión clarísima. De dejar solo delante del portero a Llorente.
Sí.
A mí me parece que era lo único que se podía hacer hoy. Lo único. Y lo ha hecho perfecto.
Vamos. Hola, Palomar. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ya tenéis portada en Marca?
Sí, ya tenemos portada.
Dime la portada, ¿la sabes?
Es una fotografía del gol de Saúl y este gol es un tesoro, que yo creo que es un poco lo que estamos opinando todos, ¿no? Guardar eso como si fuera la última... Iba a decir Coca-Cola, no, el último botellín, por lo que digo.
Sí, el último botellín, efectivamente. Porque ahora es
que
me cuentas.
El botellín Felipe me parece que jugó un poco bien hoy, ¿eh?
Y Lodi, ¿eh?
Felipe delante de Don Juan Carlos se ha coronado.
Sí,
la,
sí, sí.
El Atlético, por ejemplo, en la Supercopa, ¿cómo jugó contra el Madrid, contra el Barça? Pues haciendo un partido serio, porque eso es lo que sabe hacer el Cholo. Yo sigo pensando, no tiene el talento que vosotros le queréis dar de mitad de cancha hacia arriba, pero tiene un talento exquisito su entrenador para saber formar un equipo muy competitivo, que recibe muy pocos goles y que armándose y parapetándose atrás es muy difícil ganarle.
Pide
el
paso.
Madrid, en tres veces que ha jugado dos finales de Champions, una Supercopa, a 90 minutos no la ha ganado.
Uy, lo que ha dicho.
Antoñito Ruiz, Antonio, adelante.
Sí, zona mixta con un amigo mío que no juega en el Atleti, pero sigue siendo amigo y hermano, Adrián San Miguel, el portero del Liverpool. Adrián, bueno, no sé qué ambiente hay en el vestuario después del partido de hoy, después de la derrota al todo campeón de todo el Liverpool.
Bueno, a ver, la verdad es que no es nada que reprocharle a nuestro equipo. Obviamente lo dimos todo, el equipo peleó, luchó. Sí que es verdad que nos costó con esa defensa tan, tan cerradita y con poco espacio que nos ofreció el Atlético. Pero ya está, hay que aceptar la derrota, felicitar a Ribá, obviamente, defendieron como leones. Y lo bueno y lo más importante es que tenemos el partido de vuelta en casa en Anfield y allá tendrá que demostrar otra cosa, ¿no?
Juanma, aquí tienes a un portero que a mí me gustaría verlo en la Liga Española, a ver si pronto se viene ya para casa.
¿Qué tal? Adrián, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué pasa?
Muy bien. Oye, nos decía Guillem Balaguer que la prensa inglesa se queja del arbitraje. Supongo que tus compañeros en el vestuario también estaban un poco molestos con el árbitro. ¿De qué se quejan exactamente? ¿Qué es lo que piden?
A ver, yo creo que había un par de jugadas que, bueno, obviamente el Wanda aprieta, la afición aprieta y, bueno, yo creo que se dejó llevar quizás por el ímpetu de la fuerza de la afición local y quizás en el gol, pues era saque de banda nuestro, un par de cositas de apunte por ahí en medio, pero, a ver, a grandes rasgos tampoco tuvo demasiado fallo que viera yo.
Claro, que no ha ganado el Atleti por el Liverpool, o sea, por el árbitro.
Alvarito Morata le da un abrazo.
Ah, muy bien. En directo describimos lo que está pasando ahí en el Metropolitano.
No, a ver, no hay que achacarle nada al árbitro, por supuesto.
Vale, vale. Que decía Guillén también, lo de Anfield va a ser el doble que el Metropolitano, en cuanto a ambiente. Es para tanto, porque lo de hoy ha sido muy heavy también, ¿no?
Bueno, si no, que le pregunte al Barça, ¿no? A ver, en Anfield no se da nada por perdido. Y yo creo que la afición nuestra pues está preparando ya el partido desde que ha terminado este. Obviamente es un partido que hay que remontar, un partido que hay que hacerle gol rápido y bueno, esperemos que no tengan tanta suerte como hoy quizá en ese aspecto defensivo, que no han tenido ningún fallo, no han cometido ningún error. Y bueno, encontrarse con un gol al minuto 3 pues también le ha ayudado, ¿no?
Oye, tú sentado ahí en el banquillo, ¿qué mirabas más? ¿Al campo o al Cholo? El espectáculo del Cholo en la banda. ¿Le has mirado mucho?
Estaba centrado en lo nuestro. Y sí que es verdad que bueno, al Cholo nadie lo va a descubrir ahora mismo, ¿no? Era un partido para disfrutarlo como lo han disfrutado ellos. Yo creo que ha sido el partido perfecto de ellos y de hace mucho tiempo defender de esa manera y no dejar al rival que apenas te tira a puerta, porque no recuerdo ningún tiro a puerta claro por nuestra parte, es de elogio y obviamente el trabajo que han hecho ha sido fenomenal.
¿Os vais ahora o os vais mañana?
No, nos vamos mañana, ya se nos ha hecho tarde y nos cierran los aeropuertos, así que mañana volvemos para Liverpool.
¿Y hoy qué hacen? ¿O se encierran en el hotel o tú puedes salir a tomar algo por Madrid?
No, nada, para nada. Mañana tenemos una sesión de core y de estabilidad del tronco, los que no hemos jugado.
¿Del tronco?
Los que han jugado, pues, recuperación por la mañana y nos vamos al mediodía.
Vale, muy bien. Gracias, ya hablaremos. Un abrazo, Adrián.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Adrián, gracias. Portero del Liverpool con Antonio Ruiz. Mensaje de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. Un mensaje para todos. A ver, todos aquellos que se quieran cambiar,
de seguro de coche, que se pasen ya a Berti, como hemos hecho nosotros, porque Berti, lo recordamos una noche más en el partidazo, te da las mejores coberturas al mejor precio. Y encima, ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro, para todos y sin condiciones. Así que no lo dudes y entra ya en berti.es, consíguelo todo allí, apunta a berti.es.
Vamos a escuchar a Coque un segundo antes de hacer la primera parada de este partidazo. ¿Qué está diciendo, Andrea?
Acaba de hablar sobre el recibimiento que han tenido hoy en el Wanda Metropolitano y sobre la afición. Está contestando ahora la segunda pregunta.
Vamos a competir y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Contra mejor compitamos, al final llegan los resultados, ¿no? Si todos estamos al 100%, tanto los que jugamos o los que juegan o los que no juegan, estamos todos metidos, al final las cosas salen.
Anoche, que firmabas el 1-0. No sé si te esperabas un partido donde el Liverpool no tirara entre los tres palos.
Ya lo había visto el partido, que no, es broma. Bueno, yo creo que al final ellos es un equipo espectacular, es el actual campeón de la Champions, es líder en la Premier absoluto, que casi prácticamente ya la tiene casi ganada, entonces es un partido para estar orgullosos nosotros, porque hemos hecho todo en el campo, nos hemos dejado todo lo que teníamos y bueno, estar orgullosos por lo que hemos hecho.
Coque, 90 minutos en Anfield, que van a ser muy largos. El resultado es muy bueno, pero la eliminatoria ni mucho menos está cerrada.
Yo creo que está cerrada, ¿no? Tenemos la experiencia de la temporada pasada, que no fue positiva. Ojalá lo de la temporada pasada nos sirva para este año, ver las cosas que hicimos mal y este año, pues ojalá tengamos la fortuna de poder pasar.
Coque, teníais ganas de que se diera un partido así para poder pasar facturas a todo el mundo que daba esta eliminatoria por cerrada y por ganado el Liverpool?
Bueno, al final nosotros muchas veces nos critican, nosotros intentamos trabajar, intentamos hacer lo mejor posible, intentamos que el Atlético de Madrid esté donde tiene que estar, que es lo más alto, y poco a poco pues lo estamos consiguiendo, ¿no? Yo creo que al final el equipo tiene mucho margen de mejora porque ha habido muchos cambios esta temporada, es un año de transición, aunque parezca que la gente diga transición, no, la gente se tiene que adaptar porque no es fácil adaptarse al Atlético de Madrid, mucha gente que ha venido años anteriores no se han adaptado tan pronto y ha habido tiempo, ¿no?, para adaptarse, y poco a poco pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ha habido mucho cambio esta temporada y ojalá estos tipos de partidos nos sirva para motivarnos a todos para seguir creciendo.
Son las declaraciones de Coque, el jugador del Atlético de Madrid. Partidazo, Cadena COPE. Enseguida seguimos hablando de todo lo que ha dejado de sí este martes de Champions.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
No tenemos derecho a paro.
No hay derecho a baja.
Los agricultores, los autónomos, centrales sindicales en León para protestar por la falta de actividad en la zona. Sánchez está esquivando asuntos económicos tratando de ganar tiempo.
Vamos a actualizar mediante la ley las pensiones conforme.
Oiga, las pensiones. El gobierno ha dicho que va a liquidar la reforma que efectuó el PP. ¿Cómo va a incrementar los ingresos que hacen falta para equilibrar el sistema? Pues subimos impuestos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos: el Día del Padre. Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre. ¿El Día del Hijo qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Hoy quiero brindar por la...
los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Berti o falso? Con Berti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Estamos en directo después de la victoria del Atleti frente al Liverpool 1-0 y del Dortmund 2-1 ante el Paris Saint-Germain. Y están Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Juan Gato, Elías Israel, Roberto Palomar y Fernando Evangelio. Y luego estará Maldini y además está también Alberto Araúz leyendo los mensajes de los oyentes que no paran de escribir desde las 11:30. Alberto.
Sí, señor. Como siempre, al 637-23-0010 y al Twitter y al Instagram del Partidazo. Decía René, el gran legado del Cholo Simeone consiste en lograr que el Atleti compita con los grandes de tú a tú, tal y como ha hecho hoy. Por eso es el mejor técnico del mundo en relación plantilla-éxito, un genio absoluto. José dice, creo que el Atlético mereció ganar por otro gol más. Increíble elección del Cholo Simeone. Alberto, Antoñito Ruiz, el único que confiaba ayer, que ninguno más se ponga la medalla esta noche, por favor.
Eso es verdad, ¿eh?
Una vez, el único. Una vez
que
más,
quede claro.
Una vez más se demuestra que la Premier League tiene menos nivel que la Liga. El todopoderoso Liverpool, que le saca más de 20 puntos al segundo, no puede con el cuarto de nuestra Liga. Qué importante sería que el Atlético eliminara al Liverpool para la decimocuarta, dice otro. Santi, si Mbappé no puede ser este verano, el noruego ha nacido, Florentino debe coger mañana un vuelo a Alemania y encadenarlo. Y otro dice, la cláusula de Haaland de 70 kilos y el Barça fichando a Braithwaite por 20. No hace falta decir nada más.
Pues esto es lo que dicen los oyentes y esto es lo que ha dicho Klopp en las televisiones. Atención. Declaraciones de Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool.
En un partido como este, cuando estás 1-0 en contra un equipo así es difícil. El 0-0 les hubiese valido. Para ser árbitro en este tipo de atmósferas tienes que ser muy fuerte. Han pasado muchas cosas. Después de 30 minutos de juego ya habían tres de sus jugadores por el suelo por solo soplarles. Pero la primera amarilla la recibió un delantero nuestro. No creo que me haga falta animar mucho a Anfield. Estaré más concentrado en el partido. La gente estará para eso. Lo sé, estoy seguro. Así que bienvenidos a Anfield. Esto no ha acabado.
Pues parece el tráiler de una peli de miedo.
Sí, 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 sí.
Bienvenidos a Anfield, esto no ha acabado.
Luego lo ha repetido otra vez.
Eso.
Con lo bien que estuvo
ayer. Lo que parece Klopp es un llorón.
Sí, sí, absolutamente.
Me ha decepcionado. También habrá que decir sobre él, nos caiga bien, o sea, carismático, sí, claro, sea un gran entrenador, pero es un llorón.
Me ha decepcionado, o sea, muchísimo.
Claro, si Klopp ahora quiere hacernos ver que hoy su equipo ha palmado porque tres jugadores del Atlético de Madrid han caído al suelo en los duelos físicos entre unos y otros, chico, míratelo.
Eso lo ha reiterado. Lo ha reiterado en la sala de prensa, eso, Jürgen Klopp ha dicho, ha venido a decir algo así como que no suena excusa, pero el árbitro podía haber pitado algo más a nuestro favor, y luego ha vuelto a repetir esa expresión de he quitado a Mané porque tenía amarilla y su defensor con soplarle se iba al suelo.
Pues suena excusa, aunque él quiera diga que no suena excusa.
Entiendo que el shock de que hayan perdido, que no se lo esperaban, él o la prensa de Liverpool,
le haga decir estas cosas, pero para mí el Atlético de Madrid se ha tirado poco.
Y tanto.
O sea,
si son otros, no se juegan si no, el mismo
seguido. No estoy de broma, ¿eh? No estoy de broma. No, o sea, los últimos 15 minutos se ha jugado demasiado.
Y tanto.
Es que no, además no veo ningún fallo arbitral, porque dice, bueno, la amarilla de Gómez, como la de Correa, son dos amarillas que no hay que sacarlas, pero es una... No sé, yo creo que es el shock que tienen de decir, ahí va, que hemos palmado.
Venían de una racha impresionante y se han encontrado con lo que no tienen allí.
Claro.
Bueno, es que el Atleti...
Dicho esto, no, que no empiece ahora la gente a decir, vaya milonga lo del Liverpool.
No, hombre, no.
O sea, la Premier, vaya milonga la Premier. Por favor,
ya ha empezado. Otra cosa, eso ya ha empezado.
Estarías haciéndole un flaco favor al Atleti, que le ha ganado al campeón de Europa, coño, y al que le hizo al Barça 4 goles, tío.
Es que en eso pienso como Manolo, creo que sigue siendo favorito el Liverpool.
Eso no ha cambiado.
Bueno, pero ¿cuánto ahora? Porque aquí
yo no sé por qué
porcentaje, pero sigue siendo favorito.
Yo creo que jugando lo mismo el Atleti no pasa.
Yo no sé de por
qué. Tiene que meter un gol.
Pero también te digo una cosa, Elías, el Atleti que no puede jugar a otra cosa. Yo sé que estáis empeñados en esa teoría, que es una teoría que se
tiene que repetir el partido.
El Atlético Madrid solamente puede conseguir competir y éxitos si son capaces de formar un bloque defensivo que concedan lo menos posible al rival. Si vosotros lo que pretendéis es que el Atlético salga a Anfield a jugar al fútbol, a tocar el tal, malo.
Oye, me lo está diciendo ahora mismo un socio del Atlético, que es verdad. Lo que está haciendo Klopp es calentar la vuelta.
Sí, claro.
Seguramente.
Claro.
Y tiene 3 semanas.
Klopp está diciendo, Anfield es la leche. Sí, pero es que quiero que la gente todavía tenga conciencia de que esto va a ser difícil. O sea que...
Bueno, vamos a ver qué árbitro pone también, claro.
Pero
tiene
difícil
esa parte de desafío de Anfield, que ellos siempre juegan con eso. El Liverpool siempre juega con ese factor ambiental. Pero esta otra parte de llorar del árbitro, que a mí me parece un tema lateral absolutamente hoy el árbitro, pues...
Absolutamente.
Pues, oye, eso,
no sé de dónde lo saca.
Y eso de bienvenidos a Anfield allí, os espero y tal, es un poco nos vemos en la calle, la frase mítica de...
Le ha picado.
Sí.
No, pero además te digo una cosa.
Se va de aquí con medio rejón.
He sido el primero que te digo que no se puede decir que el Liverpool es una coña, que no es así. Ahora, todo de Anfield y Anfield no han ganado una Premier ni hace 100 años. Que se puede ir Anfield a dar la cara y a que te la rompan. Que me parece un equipo cojonudo.
Pero
era el poco del sorteo.
Pero que no se es club ese...
Que ganaron el año pasado la Champions.
Sí. La Premier.
La Premier hace 100 años. Sí. Que, no, yo, vamos, jugaba Gerard de juvenil. Pero Gerard dice, bueno, mire usted, chapó para el Liverpool, bueno, era el coco el sorteo.
Pero que no se llega a ser Klopp ni Simeone. No se llega a ser Klopp ni Simeone sin saber ganar a su público, ganárselo como se lo gana.
Vamos.
O sea, porque también la declaración de Simeone es el mejor ambiente que he vivido en 8 años y tal. Pues en Calderón yo creo que ha vivido ambientes por lo menos iguales.
Y pero hay noches que hacen a un estadio, ¿eh? Y esta me parece
le faltaba.
Que es flamante, que está todo todavía con los precintos puestos, pues a mí yo creo que esta noche son de las que suman.
Solo me excita que la vuelta no sea mañana.
¿Queréis escuchar la voz de un gran defensa?
Sí, claro.
Felipe.
El hermoso.
Estaba impresionante.
Habla Felipe el hermoso. Habla Felipe.
Acaba de llegar Felipe.
Nosotros estábamos preparando el partido y antes de empezar ya hablaban que Liverpool era favorito, pero no jugamos. ¿Sabe? Entonces, nosotros preparamos partido a partido y entramos con una gana y pues salió bien.
Caliéntale con lo de Klopp, Antoñito.
Nosotros, como ha dicho ahora poco, que estábamos mirando los móviles, ¿saben? En autobús y cuando tomamos un choque, ¿sabe? Miramos fuera, estaba todo rojo.
Felipe, se ha cabreado mucho el entrenador alemán Jürgen Klopp porque dice que el Atlético de Madrid ha perdido mucho tiempo, ha hecho faltas, que el árbitro no las ha pitado. ¿Crees que tiene derecho a quejarse después de la derrota de hoy?
Claro, porque es normal, quería ganar. Entonces es mejor que hable negativo do que hablar positivo. Entonces nosotros estamos contentos, miramos que ha hecho una buena partida y ahora es descansar.
Han nombrado a Lodi el jugador más valioso del partido, pero tú te has hecho con la defensa, eres el jefe indiscutible para el Cholo en tan poco tiempo.
Sí, muchas gracias, pero el Lodi, increíble. Yo he dicho a él que para mí, de todos los partidos, hoy fue lo top.
Felipe, ¿es buen resultado el 1-0 para visitar Anfield?
Sí, porque ganamos. Ahora he pensado partido a partido. Y descansar, veo que ha hecho de bueno y pensar en ganar también.
Felipe, este equipo siempre se levanta cuando nadie le da como favorito, ¿no? Lo ha hecho otras veces, tú eres nuevo, pero te habrán contado que ha pasado otras veces, ¿no?
Los taruguitos.
Sí, sí, pero intentamos mejorar siempre. Sabemos que es difícil, pero intentamos siempre, siempre, siempre. Y hoy demostró un equipo valiente, con una gana, y es así, tenemos que continuar porque no hay tiempo. Entonces,
muy bien.
Gracias, Felipe. Gracias. Esos son taruguitos, Felipe. Son taruguitos los que no creen en esta historia. Pero bueno, gracias, Felipe. No,
pero escucha una cosa. Si es que los jugadores del Atleti no dicen nada, pero los periodistas están para que... ¿Os acordáis de alguien ahora en este momento? ¿Queréis pasar factura? Sí, le dice sí, Andrea. Sí, sí, sí. Andrea, que lleva dos semanas haciendo el Atleti, le pregunta...
Está abducida.
Sí, sí. Ya dice a Coque, va y le dice a Coque, ¿tenéis ganas de pasar factura sobre esta victoria?
Bueno, escucha a Saúl al terminar el partido.
Habéis intoxicado.
Ha dicho eso.
No, perdona. Saúl, es que vamos con este tema. A ver. Saúl. Tres preguntas a Saúl, ¿eh? Claro. Tres preguntas a Saúl. Primera pregunta. ¿Cuánto necesitaba el Atleti esta victoria?
Bueno, es el resultado del trabajo. Al no dejar de creer, de persistir, de seguir trabajando. A pesar de que todo el mundo nunca cree en nosotros, que siempre nos quiere bajar de la cima, nosotros seguimos trabajando y seguimos con nuestro camino, ¿eh? No pensamos más allá, ¿no? Solamente el partido a partido. Hoy hemos hecho un gran trabajo, siendo nosotros mismos, como siempre. Por suerte nos hemos puesto de cara al marcador pronto y luego haciendo un trabajo inmenso todo el equipo, la verdad.
Se acordó de los que no se creían en el Atleti. Segunda pregunta, ¿con qué rabia has celebrado el gol, Saúl?
La verdad que sí, porque tenía muchas ganas. En estos días, pues al final sabes que llueve muchas críticas y, pues como te digo, al final he tenido la suerte hoy de poder ayudar al equipo en mi sitio, donde me siento cómodo, estoy contento. Creo que hemos conseguido una grandísima victoria. Y como te digo, ¿no? El ambiente nada más llegar al estadio era increíble. Me ha recordado a las viejas noches en el Calderón. Y eso hace que hoy el equipo haya conseguido una victoria muy importante también para toda nuestra gente.
Feliz en mi sitio, dice, ¿eh? Donde me gusta estar. Ojo, ojo el palito.
Y cómodo
en mi sitio. Sí, sí. Tercera pregunta. El público increíble, algo que no se ha comentado esta noche, el público increíble, dices.
A día de hoy no, y siempre. Al final lo que te digo, ¿no? Mucha gente... Nos quiere matar, nos critica mucho y al final los que siempre están son los que...
En todas las respuestas, Saúl, que les quieren matar...
Es así.
Oye, por favor.
Hay cuchillos.
Igual lo tenía en la cabeza un poco.
Pero que no os estáis contando, de verdad.
Pero escucha, cada uno busca la motivación. Cristiano era muy también de decir, para todos los que me critican...
Y felizmente.
Cada uno busca la motivación.
Pero de todas formas hay que decir una cosa. Es que no pasa nada por criticar a los jugadores y que los jugadores se defiendan. Yo creo que el Atlético de Madrid está haciendo una mala temporada en Liga, una pésima temporada en Copa, hoy ha hecho un gran partido, es un equipo muy competitivo, pero Saúl tiene que entender que las críticas están para hacerlas y que si el equipo juega mal se dice y si el equipo hace un gran partido como hoy también se dice. Si él está calamitoso un día, pues se dice.
Varios.
Varios, y si él hace grandes partidos como ha hecho hoy, también se dice. Lo que no puede ser es
en su sitio.
Pensamiento único... Y todos en la misma dirección. No, mire usted, nosotros no estamos ni para levantar morales, ni para animar, ni para ayudar. Nosotros estamos para decir cada uno lo que piensa. Habrá veces que esté Saúl de acuerdo con nosotros y otras veces que no esté.
No, pocas, ¿eh? A Saúl no lo he visto muchas veces.
Bueno, pero oye, Saúl es un tío que habla muy claro.
Sí.
A mí me parece bien.
Saúl, y a mí también.
Y de hecho este año ha hablado más que jugar.
Hoy ha hecho un gran partido y ha querido reivindicar...
Esa frase le va a gustar a Saúl.
Yo se lo he dicho varias veces, a mí me da igual. Es así, ¿no está bien?
Saúl hoy ha hecho un gran partido y ha querido reivindicarse ante el Cholo de que ese es su sitio. No te preocupes, que el Cholo cada vez que lo tenga que poner de lateral izquierdo lo va a poner.
Ah, no tenga la menor duda.
Claro. Pero Saúl está bien en su derecho de reivindicarse, como se ha querido reivindicar ante los medios, ante los que no creen ellos, también se ha querido reivindicar ante el Cholo. Está en su derecho. Y luego el Cholo hará lo que quiera, como los aficionados del Atlético que no le gusta cuando juega su equipo, y como cualquiera, ¿qué opina?
Pero ¿sabes por qué viene todo esto que has sacado tú de Saúl?
Era con Ricardo Sierra, con Ricardo Sierra Movistar.
De cuentas pendientes, ¿sabes de qué viene? Porque al final este equipo sigue molestando. ¿Sabes en qué se demuestra eso? Que el mantra madridista... Y te lo digo porque me han dicho...
De verdad que es que es un...
Sí. Tú eres uno de... El mantra madridista es que... Muy bien,
ojalá no suceda. Si cae en Anfield, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos revolcamos en el fango los que dices tú que estamos en esta otra?
Te revolcas donde tú quieras, Roberto, yo no te digo nada.
Oye, porque perdió contra la Juve con un resultado mucho mejor, con un partido mucho mejor que el de hoy.
Y puede caer en Anfield.
Perdió, pues ¿qué se le va a hacer? Pues así son las cosas.
Pero la mayoría de la crítica que recibe el Atlético de Madrid, Simeone o los jugadores.
Es por quedarse corto.
Porque contra equipos que son peores.
Que sí, que se queda corto, pero
se echa para atrás. O. pierden con la cultura leonesa.
Claro, evidentemente.
Esa es cuando se lleva palos. Yo creo que porque se encierre contra el Liverpool, contra el Madrid, contra el Barça, nadie le dice nada. Yo creo, vamos.
Es el mantra.
Sí.
No, pero sí. También es que volvemos a lo mismo. O sea, que cada uno está en su derecho de criticar al Cholo, al Atleti, a lo que quiera.
Es muy gracioso.
Yo, por ejemplo, tengo la teoría de que el Atleti solo puede aspirar a pelear jugando así. Otros es que querrán ver a un Atlético de Madrid maravilloso. Yo creo que así nunca peleará. Solamente pelea jugando así.
Pero que tú puedes ser defensivo defendiendo a 40 metros la portería, no a 25. Bueno, yo lo que digo es que si en Anfield juegas defendiéndote como se ha defendido hoy prácticamente al borde de su área, yo creo que no aguanta.
Bueno, pero mira, es que hoy metido atrás. El otro día al Valencia tocaba presionar arriba y le presionamos.
Sí.
Hoy ha tocado defender atrás y defendemos. Cada partido es una historia. Si algo tiene el Cholo y su equipo es que saben defender. Sí, saben defender. Ahora, ¿que les falta muchas cosas? Yo creo que les falta muchas cosas. Y que hay gente que piensa que tiene muchas cosas que yo creo que no tiene y que le exigen algo en ataque que yo creo que es imposible que lo ven.
Hay una cosa que le tiene que molestar mucho a los atléticos, que son algunos madridistas que están diciendo que qué bien el Atleti, que nos despeja el camino.
Sí, o sea, ese es el otro mantra.
Es muy feo decir eso. Porque es como decir, sí, qué bien que pase el pequeño, que nos elimine al...
Creo que todo el que entierre al Liverpool hoy, sea del Madrid o del Atleti,
se equivoca.
Para mí es un atrevido.
Es un atrevido, pero es normal que
el Liverpool sigue siendo un equipazo.
Sí, hombre, pero
si os pidieran porcentaje de cómo está ahora la eliminatoria, ¿qué diríais?
60-40 para Liverpool, digo yo.
¿60-40 para Liverpool?
Estoy de acuerdo.
No. Sí, estoy de acuerdo. 50-50. Yo la veo muy
bien. Lama, ¿tú qué dices?
Yo igual.
50-50.
No sé. Yo digo que el Liverpool es, para mí, favorito, claro, todavía para pasar de la eliminatoria. Lo que pasa es que no sé medir en porcentaje, pero yo sigo pensando que el campeón de Europa en su estadio es favorito para echarte.
Los cementerios del fútbol están llenos de favoritos que se pegaron un porrazo.
A mí
1-0. A mí me dices mismamente que estás hablando del Madrid. Ahora me ponen aquí, oiga, ¿usted quiere que el Madrid le gane 1-0 al City? Firmado.
Antoñito,
1-0 y vamos para allá.
1-0 es muy bueno. Sí.
Antoñito, sí. ¿Favorito en la eliminatoria quién?
Sí, para mí la eliminatoria está en un 70-30 para el Atlético de Madrid.
Bueno, lo dijo antes.
Lo dijo antes.
No, pero 70-30 no puede estar porque ya estaba ayer en 70-30.
No, por eso. Primero el Emilio y yo,
Sigue estando igual.
El Emilio y yo cuando el sorteo,
Sigue estando igual.
Rebobinar,
Vale, Antoñito, ¿algo más desde el Metropolitano?
Sí, está aquí a punto de llegar Saúl. Déjame
¡hombre! Pues Saúl Íguez, un gran hombre.
Sí. Ahora pido paso en 2 minutos.
¿Le vas a preguntar por las facturas?
Sí, le voy a preguntar. Es la única pregunta que voy a hacer.
Más, claro.
¿Sí?
Se ha pagado la nevera, dile. ¿Tú hemos tirado la factura de la nevera?
No, le voy a preguntar porque además tiene mucho que ver con la situación que está viviendo este equipo.
Pero no seas muy duro con la pregunta, ¿eh?
Oma, me dicen.
No, te la voy a dedicar a ti.
Vale,
dime. Sí, lo habéis visto. Yo no lo he visto, pero me lo dicen que cuando Saúl marca el gol...
Sí, las orejas.
Se lleva la mano a la oreja como... No sé si es que, a ver, os quiero escuchar. No sé si es que también estaba enfadado con algún sector del...
No creo.
No sé, pregunto. A lo mejor ahora es el momento de
preguntárselo. Por lo que ha dicho luego era más que critiquen ahora, ¿no?
Sí.
Claro, pero ¿a quién se lo decía? ¿Al público? ¿A los periodistas? No sé, porque la oreja no iba para los periodistas.
Casualidad. Que se lo pregunta Antonio. Oye, claro, cuando te has tocado las orejas...
Sí, ahora como tenemos el turno de preguntas, hacemos una cada uno y somos 7 medios. Entonces a ver si nos da tiempo a hacer 2.
Pero haz la múltiple la pregunta. Haz un poco de trampa.
No, voy a hacer,
te olvides de decir en directo para el partidazo, que los demás lo dicen todos. Aquí salen todos los programas y nosotros no salimos en ninguno.
Una doble. A ver si me acuerdo, lo digo.
Lo que no tiene que pensar Saúl es que decir que Liverpool es favorito es hacer de menos al Atlético. Al revés, es decir que si el Atlético se carga al Liverpool, se merece un monumento.
Sí, pues es que lo que ha hecho el Liverpool hoy, o sea, lo que ha hecho el Atleti hoy, no se lo ha hecho el Liverpool esta temporada casi nadie.
Sí.
El Nápoles solamente, en el partido que perdió en la primera fase 2-0.
Sí, pero era de grupos. Ahí...
Por eso, que todavía tenía menos importancia y tenía más margen de maniobra que el partido. O sea,
mucho
mérito. Lo que ha hecho el Atleti hoy es impresionante.
Pero más que ganar, que ya tiene mérito ganar el campeonato de Europa.
No, resistir.
Para mí el mérito es que Salah, Firmino, Mané, Vilandun, Fabinho, Origi, que ha entrado luego, no te chuten. Es que
no sabían qué hacer, Manolo.
Pero escucha, eso es porque... Para mí, ha elegido bien dónde tenía que defender. Pues porque claro, si tú vas a presionar arriba todo el rato, pues Van Dijk le mete un pase largo a Mané, no, Mané te gana una carrera
ahí va.
Y ya salía.
El poli que sabe de esto, tal, sí. Al cuarto de hora me ha dicho, no les dejan correr.
Sí.
Y en el momento que esos no corren, es la mitad de la
mitad. Hay que estar concentrado durante mucho tiempo y defender muy bien durante mucho tiempo.
Incluso en el descanso.
Una cosa del Cholo, ¿eh? El Cholo que tendrá muchos efectos, que no gustará cómo juegan sus equipos. de repente te sorprende con cosas flipantes. Sí. Oye,
llegas a
un... Ha apostado a Bersalico con la derecha. Sí. Un tío que lleva un año, escucha, y pico que no juega.
Y una banda izquierda con Lemar.
Y la banda de Lemar después de dos meses.
Empieza Saúl aquí, zona mixta.
A ver, vamos a ver.
Saúl, directo para el partidazo de COPE. Hombre. En el gol se te ha visto que hacías un gestito ahí raro. Aparte de eso, a mí me interesa saber si hoy, la noche del Atlético de hoy, sirve para demostrarle a gente que no cree en este equipo que hay que creer, ¿no? Por encima de todo. Lo del gol y lo de...
Bueno, nosotros, eso se lo demostramos nosotros en el campo. Al final, cuando transmites esa intensidad, ese sacrificio, ese compromiso, al final la gente cree. Creo que mucha gente, nosotros sabemos que, bueno, pues muchas veces jugamos bonito, otras veces no jugamos nada bonito. Eso a nosotros sinceramente no nos preocupa, ¿no? Lo que nos preocupa es que la gente vea esto, ¿no? Que vea este compromiso. Yo cuando venía a ver el Atlético de Madrid el año de la Liga, al final ves que transmite. Y nosotros tenemos que transmitir eso a nuestra gente, ¿no? Ellos nos han transmitido a nosotros antes de llegar al estadio, porque el recibimiento ha sido increíble y es lo que hace que te permita estar esos 15 minutos con una energía extra para poder presionarles arriba, hacerles daño y aguantar como luego hemos aguantado, la verdad.
El gol era de rabia, el gesto. ¿Se ha visto en la tele?
Es que no sé ni lo que he hecho, la verdad, porque estaba...
¿Tocarse las orejas?
¿Tocarte la oreja o algo así? No,
sinceramente no sé, porque lo estaba comentando ahí. Había pensado en hacer el arquero por Fernando Torres, que iba a venir al estadio, que lo he visto después... normalmente siempre me voy para el otro lado de la portería y justamente me he ido para el otro, pues se me ha ido la cabeza y no sé ni lo que he hecho. Luego le he dedicado el gol a mi novia, luego he hecho la celebración de siempre también, he hecho muchas cosas.
Era un gol importante.
Sí, con muchas ganas, la verdad que tenía muchas ganas de esto y la verdad que no sabía lo que, no sé lo que he hecho, pero bueno, si lo he hecho es porque lo sentía en ese momento.
Y ahora la explicación es por qué se juega así hoy y otros partidos no se pone esta intensidad sobre el terreno de juego, por el ambiente, por el rival, ¿por qué?
No, por todo un poco, ¿eh? Todo el mundo tiene que saber, ¿no? Cuando juegas la Champions contra este equipo, una fase como la que estamos jugando de esta eliminatoria, siempre tienes una motivación extra. Y claro que a todos nos gustaría que nuestro equipo compita como ha competido hoy en todas las competiciones, en todos los partidos y ganar todos los partidos, claro que sí. Pero es verdad que es un toque de atención para nosotros, por así decirlo también, que nos gustaría que estar así siempre, ¿no? Tan comprometidos como hemos estado hoy, tan sacrificados por el equipo como hoy. Tan atentos como hoy. Al final hoy todo ha salido redondo. Hay días que no saldrán tan bien las cosas, pero que por lo menos la gente vea que le transmitimos eso. Al final ya no hablo de jugar bien o jugar mal, ¿no? Porque al final el partido no es nada vistoso, no es nada tal, pero que el equipo transmita algo a la gente, ¿no? Porque mucha gente se hace del Atlético de Madrid por lo que transmite, por lo que siente, porque dice, es que son los valores que yo tengo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir, a pesar de que juegues bien o juegues mal.
Ya ha sido una buena noche para Atleti y hay dos buenas noticias para ti, ¿no? Has marcado tu 10º gol en Champions, además siempre abriendo el marcador, como hemos dicho, en Onda Cero, y además lo he hecho un partidazo, eso te tranquiliza para no tener que jugar.
Pedrito, esto se te fue, ¿eh?
No, me deja tranquilo por al fin y al cabo que se valore el trabajo de Zerodi, ¿no? Al final muchas veces le toca salir.
Bueno, pues son las declaraciones de Saúl en directo desde el Metropolitano.
A mí me mola cómo habla Saúl. Sí, sí. Bueno, ¿cómo juega?
Hombre, me encanta, ¿eh? A mí también me gusta.
Diego, por eso me encanta lo claro que es. Guerrero, él también tiene que entender que los demás pueden ser tan claros como él.
¿Cuánto cuesta Haaland, Evangelio?
Pues le costó al Dortmund 20 millones de traspaso, joder, más 25 de primas al representante y al
porque
padre.
Luego dicen que no hay delanteros en Europa. Que no, es que no se puede.
Hay que apostar por ellos también. Lo del Dortmund tiene mérito, pero yo creo que lo que hizo el Salzburgo, que es apostar por un chico que está jugando en Noruega con 17 años y pagar 8 millones de euros por él, también tiene bastante mérito.
Oye, y
lo
puede hacer el Salzburgo. Una
Valencia o un Sevilla, eso no lo hace.
Tiene una cláusula de 70 millones, sí, solo para el Dortmund, ¿no?
Sí, el...
¿Cómo? Solo para el Dortmund.
Creo que el Dortmund es el único que puede ejercer el primero. Esa cláusula son 70, algo así, creo.
Y
que
tiene una preferencia de...
Una preferencia.
No, tendrá un derecho de tanteo.
Si el Dortmund ya es suyo.
Ya es suyo.
¿Cómo? No entiendo.
No entiendo.
Creo, Paco, que hay algo raro, ¿eh?
No, te estás equivocando con...
No, estoy hablando de Haaland.
Pero que está cedido. No. Se ha pagado 20 más 25.
Claro, pero creo suyo. Que...
No, estás hablando de Isak. Yo creo que te refieres a Isak, el jugador de la Real, sí, correcto, que tiene, sí, una cláusula específica para el...
tiene también algo así, que a partir de 70...
Este ya es
suyo. No, Haaland está comprado.
No, sí. Isak es el que tiene una cláusula diferente para el Dortmund que para el resto.
Exacto. Ah, vale.
Pero Manolo se recuerda... Manolo igual se acuerda cuando fue a España a jugar, fuimos a Noruega. Era una época que se hablaba que si el Madrid estaba interesado y tal. Y yo recuerdo que, Manolo, comentasteis que la prensa noruega decía, vamos, Haaland al Madrid, pero ¿qué coño estáis diciendo? Ese es un tal, eso me acuerdo perfectamente, que me sorprendió, porque dice, oye, es un tío que hace goles tal, pero le tenían ellos mismos pues como un tío bueno para Leipzig, para el Salzburgo.
Si yo fuera Florentino, llamaba al Dortmund y le decía, oye, que yo vi que era broma, que queríamos era este toque.
El director deportivo se equivocó.
¿Cómo ha estado el Paris Saint-Germain?
Magnífico. La primera parte muy mal.
Magnífico.
Yo solo he visto el remate de Neymar de falta que se ha marchado fuera por muy poquito, y en la segunda parte ha estado algo mejor, aunque tampoco es que... Es verdad que Mbappé hace una muy buena jugada en el gol del empate, del empate a uno, que lo marca Neymar a puerta vacía, pero ninguna de las estrellas del Paris Saint-Germain han estado muy bien. Y para la vuelta tienen la baja de Berratti, que es importantísima por tarjetas, y también la de Meunier. Son dos bajas importantes.
Sí, Berratti se ha tirado un buen rato hablando con Mateu cuando acabó el partido. Precisamente yo creo que...
Es que lo que mola de la Champions...
Berratti es sospechoso, ¿eh?
Es que el Paris Saint-Germain, que tú lo ves favoritísimo, pero claro, viene de estar jugando contra el Amiens y el no sé quién.
No, amigo.
Igual que el Liverpool contra el Norwich y el no sé quién. Y lo que se encuentra es otro fútbol, otras cosas.
No tiene que ver.
Por eso esta competición es tan en grande. Claro,
claro. Y eso que se ha reforzado hoy un poquito en el centro del campo, porque parecía que Tuchel iba a poner a los cuatro de ataque, hoy Icardi no ha jugado y al final no lo ha hecho.
Oye, una cosa, yo veo a Neymar un poco más relleno. Le veo un poco
sí,
más...
Yo también.
No sé si es el efecto del pelo o el cuello, que lo tiene como
lo
más fuerte.
Lo han dicho varios oyentes también, ¿eh? Juanma, han llegado tres o cuatro mensajes.
El blanco engorda, ¿eh?
No, a lo mejor es que... Escucha una cosa. Igual es que tiene el cuello como más fuerte, pero le veo como...
Igual.
Como...
Yo creo que ha ganado un poquito de peso.
¿No? Ahora, escúchame.
Esa sensación da.
Oye, mírale, mírale, mírale. Sensación mírale.
Da, sí. La barba también.
Pero... No, la barba al final, al contrario, la barba te afina la cara.
Tú, cara,
¿por qué te crees que llevo barba yo?
Como el Dortmund... Sí, es verdad. Como el Dortmund tumba a estos de los jeques, que eliminen ya el club, que lo dejen para... Se dedican al balonmano, que juegan cojones.
Hoy, desde luego, no solo es que... No solo es que Haaland haya metido dos goles, en un tramo bastante seguido de la segunda parte. Es que cada vez que le lanzaban el balón y contragolpeaban, era una pesadilla para el Paris Saint-Germain. O sea que allí en el partido de París va a pasar algo parecido.
Rápido.
Despedimos el Wanda Metropolitano, donde han hecho un trabajo espectacular al lado de los técnicos de la cadena COPE, Rubén Martín, Andrea Peláez y Antonio Ruiz, que insistimos, es lo más importante del día, fue el que ayer apostó por este equipo, por el Atlético de Madrid. Creía más en
el único.
El único. Más que el Cholo. El Cholo tenía miedo, pero él ahí estaba, apostando. Gracias, Antonio, y enhorabuena por todo, ¿eh?
Nada, no me gusta. Sabes que no me gusta.
No, por favor.
La verdad que no.
Por favor,
la verdad que no, este programa no desvelamos mensajes privados.
Ni que me pongan títulos ni etiquetas.
Mensaje de las 12 y 5 de Antonio Ruiz.
No.
Eres incapaz de reconocerme en antena que soy el único que anoche creía en esto.
Claro.
Si nos hubieran metido 5, me habrías ridiculizado como el payaso atlético.
Claro.
Pero no me importa.
Lo has hecho tantas veces.
Pero no me importa, genio. Pero es verdad que no te importa.
Claro, por eso no me importa.
Has hecho como Saúl, cobrarte facturita, ¿eh?
¿Sabes a qué apelaba yo? A que tú quedaras bien, Juanma. No es por mí.
Claro, es por la causa.
Yo quería que lo hicieras como una cosa tuya.
Es por
no
la causa
de ti.
Has dejado, Antonio, has dejado la guindita.
Mira, pero ¿sabes cuál es la moraleja 70, de todo
30.
Esto?
70-30.
¿Sabes cuál es la moraleja de todo esto?
Es un barrio, ¿no?
Para el futuro, delante de este equipo, cuando se enfrente a una misión como la de hoy, que pongáis un poquito más de crédito.
Sí.
Luego, ¿vale?
Sí, lo ponemos, pero luego con la cultura leonesa hay que poner crédito también.
Sí, no, pero ese es el efecto contrario. Digo, cuando se enfrente a un rival muy superior, al todo campeón de todo, al campeón de Europa, al campeón de la...
Muy bien.
Todo, al campeón de todo.
Oh. Gracias.
Pero vamos, que no me gusta pasar factura, de verdad.
No, de verdad que me chirría mucho.
Oh.
Aparte de a Paco y a mí, ¿se lo has mandado a más gente
mensaje? Paco es mi hermano y Paco comparte conmigo el tema contigo. Vale.
Y yo con vosotros. Un abrazo. Hasta luego, un beso, Andrea. 12:32.
Un besito, chao.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Javier, tengo un amigo que ha estado en las últimas 7 finales de Champions del Madrid, aparte de muchos estadios de Europa, y dice que todas las aficiones son una broma comparada con la del Liverpool. Juanfran, habláis de Anfield como si fuera la casa del terror. Anfield impone, sí, pero Anfield tiene 135 años de historia y en Anfield han ganado muchos equipos. Que parece que Anfield, que en Anfield el Liverpool ha ganado todos los partidos de su historia. José Ángel dice, Klopp se pensaba que se iba a dar un paseo militar por el Wanda y se va con el Dodotis puesto. Pipe, bienvenido al Metropolitano. Señor Klopp, a los atléticos no nos asusta ningún estadio. Por cierto, ya os eliminamos anteriormente. Forza Atleti, Forza Cholo y sí se puede. Fran dice, nadie dudaba de que el Atleti iba a competir contra el Liverpool. El problema es que contra equipos pequeños queda en evidencia que no saben llevar la iniciativa. Y Fran nos dice que por favor mandemos un saludo a sus sobrinos Pablo y Guille, que de camino al Wanda para ver al Atlético de Madrid, su coche ha empezado a arder en la M40. Se han quedado sin coche y sin ver la victoria de su Atleti.
Ay, por Dios. Bueno, que estén bien, lo más importante.
Efectivamente. Estarán bien. Y además, una
no
de las...
No os extrañéis de que Klopp caliente el partido de vuelta. Ya lo hacía Juan Gómez, Juanito. Y respecto del árbitro, somos los números uno intentando engañar al colegiado. Opa, Leti. Saludos.
Saludos, mira, lo reconoce. Somos los números uno. 12:33, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Maratombe, 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 oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratonbet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en maratonbet.es.
Para tus compras vuelve la financiación 0-0 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 0-0 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 37. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Estamos en directo con
Juanma,
un...
Dime. Solo una cosa. Haaland tiene contrato hasta el 2024, ¿no? Y lo que tiene es que en el año 2022...
Eso es.
Él tiene una cláusula de escape que se puede marchar del Borussia de Dortmund si se paga esa cláusula de la que hablábamos anteriormente.
75 millones
y hasta entonces hay que negociar con el club.
Eso es.
Para llevarse.
Lo tiene... O sea, no hay cláusula. Hasta 2022 no hay cláusula.
Jovic más 15.
Jovic más 15.
Sí. Incluso Jovic, otro que no te molestará si lo digo... Y tres.
Oye, pero una cosa, al margen de la broma, ¿qué os parece Haaland? O sea, ¿os gusta?
Y la edad que tiene, chato.
Es que yo lo que tengo la sensación es que llega a todo, porque tiene las piernas tan largas, corre de esa forma.
Y es rápido, bro, con lo largo que
con
es.
Con ese cuerpo, que parece que va a ser un jugador torpe, y para nada es un jugador torpe.
No, no, no.
¿Cuánto mide?
1.93 creo que medía.
Es lo que era, ¿os acordáis de un tío que se llamaba Hubrech? Un panzer ahí.
Sí,
pero pesaba 100 kilos más que él.
Sí, digo... También hay que decir que los números que está haciendo son espectaculares,
sí, sí.
Pero también a este tipo de chavales hay que darle una segunda temporada. A ver cómo también evolucionan, sí, en la segunda temporada.
No, pero si la cosa es que como ahora a todos los grandes les entra la prisa por pillar al siguiente estrellón,
ahí está.
Se ficha gente que, sí, luego igual no pones.
Pero este es una mosca para los directores deportivos españoles. O sea, si por 20 kilos el Barça acaba fichando a Bradway...
No, pero espera. Eso tiene trampa. ¿No? O sea, una cosa es que valga 20 y otra cosa es lo que está cobrando en el Dortmund. Bueno, o sea, en el Dortmund debe estar cobrando 10 kilos. De verdad, una barbaridad.
Hombre.
Con lo que si ha costado 20, le han dado un sueldo enorme.
Yo creo que tanto no. ¿No? Pero hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes. La prima al padre y al representante era de 25. Claro. Es más que el precio de traspaso.
Ahí está Rayola, ¿no?
Claro. Sí, y no sí, Rayola sí, es su representante.
Sí, sí. O sea, que no debe haber...
Cobra hasta el portero de la finca de al lado.
O sea, es de estas gangas que ves tú, que compras tal y de repente dices, sí, cuesta 20 euros, pero tienes que meterle 10 de envío,
que el Dortmund ha estado
5
muy listo,
de no sé qué, claro.
Sí, y sí. Muy bien, pero hay que haberlo puesto.
Generalmente está listo.
Oye, hay así, que verlo en Noruega, es que ahora es muy fácil verlo.
Me dice Álvaro Madrid que la imagen de Simeone después del gol de Saúl es se gira hacia atrás a la gente y hace el gesto con el índice en la boca de que se callen. Yo creo que, evidentemente, no se lo puede decir a la afición, poco es que callen ahora. Parece que dice eso. Se refiere a la gente que critica al Atleti o que daba por favorito al
Liverpool. Igual se lo ha hecho al banquillo del Liverpool.
No sé, ¿eh?
Bueno, no, porque se hubiera montado lío.
No.
Si es al banquillo del Liverpool,
a la gente.
A mí me dicen otra cosa, ¿eh? A mí me dicen que cuando hace el gesto de la oreja hay alguno que le insulta por detrás y le dice que se calle.
Ah, vale. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Elena Condis, Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Por fin un día tranquilo.
Sí.
Sí, cada día es un día tranquilo aquí,
verdad,
Paco.
Elena, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa en Barcelona?
No lo sé, pregúntaselo a Bartomeu, que yo le veo muy tranquilo, sonriente.
Tú hoy le has visto de cerca a Bartomeu, ¿no? ¿Le has visto?
Sí, sonreía, estaba tranquilo, aparentemente, después aplaudía, se ha subido al escenario, ha dado un discurso de 12 minutitos... Y ha dado sus explicaciones. Yo a Bartomeu siempre le veo tranquilo, en las adversidades.
Sí.
No sé de dónde saca esa energía tan positiva, pero nunca le ves afectado por nada. Y la gente que lo conoce bien te dicen eso, que es un tipo que sabe guardar la calma.
Bueno, en ese discurso lo más importante de Bartomeu es que una vez más ha negado que el Barça esté detrás de la campaña de difamación. Ojo, no que no hubiera contratado a esta empresa, I3 Ventures. Porque eso es público y notorio que sí, que había contratado a esa empresa. Pero claro, dice que no la había contratado para eso. Y que, por cierto, hoy ha dejado de contar con sus servicios.
Que quede clara una cosa.
A la pregunta, ¿hemos encargado el monitorado de redes sociales? La respuesta es sí. Y lo seguiremos haciendo. Es responsabilidad del club saber qué está pasando y diciendo el mundo siempre para preservar al Barça. A la pregunta, ¿hemos encargado de desprestigiar a personas o instituciones en redes sociales? La respuesta es no. Y perseguiremos a los que nos acusen de eso. Y lo reitero una vez más, nos defenderemos como sea menester, como hemos hecho recientemente.
On calgui. Como en fet recentment.
Pues de momento, el sistema de defensa del Barça es no aceptar ni una pregunta. Porque Bartomeu se ha enfrentado a este acto y después de las informaciones que son muy importantes y muy contundentes contra su actuación, no ha aceptado ni una pregunta. Ni una pregunta. Así que eso de llegaremos hasta las últimas consecuencias, bacalá. Bacalá total.
Ya veremos.
Bacalá total. Y luego otra cosa. Señor Bartomeu, ¿cuesta 1 millón de euros monitorizar las redes sociales? ¿1 millón de euros se paga por monitorizar las redes sociales?
Somos unos canelos castaños.
Desde finales del año 2017,
canelos.
1 millón de euros y se divide eso en pagos inferiores a 200.000 euros para que no pase eso por el control económico y que poca gente sepa en el Barça que se estaba haciendo eso. Porque, Elena, ¿en el Barça los directivos sabían que existía ese contrato con esta empresa?
No, la mayoría no. Te cuento que hay algunos directivos con los que he hablado durante el día de hoy y personas del club que están muy indignados, que están muy molestos. Me dicen que desconocían estos contratos del club con I3 Venture y sus prácticas. Dicen que las facturas se saltaron los comités correspondientes para ser aprobadas y, de hecho, me confesaba el responsable del área digital, que es Didac Lee, que no sabía absolutamente nada de este tema. Estamos hablando del responsable del área digital. Y además me decía que son prácticas intolerables, que no sirven absolutamente de nada. También te cuento que este viernes Bartomeu tiene la intención de reunirse con sus directivos. Será un encuentro informal, no está programado, no es ninguna junta extraordinaria ni ordinaria. Simplemente el presidente tiene la intención de verse con la gente de su junta para comer y hablar un poco de la situación del Barça.
¿Con el vestuario, perdona, se ha reunido hoy?
Sí, sí. Ha considerado que tenía que dar la cara con el vestuario, ha querido reunirse con los capitanes y con Setién. Ha ido a la ciudad deportiva sobre las 7:15 de la tarde, tras el entrenamiento. Ha mantenido dos reuniones, Bartomeu. La primera con los cuatro capitanes, Messi, Busquets, Piqué y Sergio Roberto. Ha durado, me dicen, media hora. Les ha dicho más o menos lo mismo que escuchábamos en su discurso. Ha negado tajantemente que utilizaran esta empresa para desprestigiarles a ellos. Bueno, ni a ellos ni a nadie, pero se ha dirigido directamente a ellos. Les ha contado un poco la estrategia del Barça con las redes, pero se ha desmarcado de las prácticas de crear perfiles falsos de I3 Venture y les ha dicho que han rescindido el contrato con esta empresa. Después de esta reunión de media hora con los cuatro jugadores, Bartomeu se ha sentado 15 minutos con Quique Setién. No le ha dado tantos detalles, pero el discurso ha sido más o menos el mismo. Y eso sí, le ha querido transmitir tranquilidad y confianza al entrenador, que no sé qué tranquilidad tendrá porque lleva un mes aquí y cada día es un incendio.
Sí, sí.
Bartomeu ya ha hecho de apagafuegos. Primero ha intentado apagar el incendio públicamente en la entrega de premios Vázquez Montalbán. Después lo ha hecho con la plantilla y este viernes te cuento que tiene intención de verse con sus directivos.
Bueno, esto sí es verdad, tiene que dimitir inmediatamente.
El señor Lee el primero, ¿no? El señor Lee no dice que va a dimitir él.
Sí, pues, no sabe nada, el señor Lee.
No, no, porque no sabe nada y él dice que se encargaba de la parte de comunicación. No, porque
vale, vale. Ver, esto es como
eso
si...
también es un problema del club, que no ha informado a sus directivos, no lo ha pasado por junta, ¿no? No se han aprobado las facturas en los comités correspondientes. Claro, no es culpa de un responsable de comunicación.
Perdón, lo cual ya es significativo y es sospechoso. Claro. Que si en un montante global de casi 1 millón de euros, eso se fraccione de tal forma que no pase por ahí, por la comisión directiva.
Si es verdad, tiene que dividir inmediatamente. Y si no es verdad,
también.
Y pasan 7 días sin que ponga una querella,
también.
Es que es verdad.
Como claro.
Vamos. Porque claro, si te acusan de algo que tendrías que marchar de tu puesto inmediatamente y no es verdad, pues una querella inmediata.
Pero Paco, vamos a ver. No ha respondido ni a una pregunta.
Que sí, por eso.
Es que, o sea, claro. No es significativo que no responda a ni una pregunta. Cuando tú tienes la verdad de tu lado, claro. Sales en todos los sitios. En todos los sitios.
Pregunte usted lo que quiera.
Que lo niegue no me vale de gran cosa, porque claro, es que si lo reconoce se tiene que marchar y entonces no cierra las cuentas de este año, que es la obsesión de siempre. Cierra las cuentas, pues si no te pueden tocar el bolsillo.
Claro.
De todas formas, de acuerdo con lo que dice Juanma, lo que dice Paco, pero yo, si fuera Bartomeu, a mí lo único que me preocuparía de esta historia es si está Messi y Piqué cabreado.
Bueno, eso es lo que ha hecho hoy.
Ojo, Piqué,
Es lo único que me importaría, porque a mí...
Mira, escucha el último de Piqué.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Bueno, ha tuiteado un compañero periodista, Marsal Lorente, el siguiente tuit. Hace 4 horas. Hace muchos años que conozco el entorno del Barça y la idiosincrasia del socio culé y afortunadamente cada vez es menos manipulable y más inteligente y sabe identificar perfectamente quién quiere llegar al Barça para utilizarlo por sus intereses mediáticos, políticos y económicos. A continuación, la respuesta de Piqué hace 27 minutos es titella.
¿Qué significa?
Titella es como
marioneta.
Títeres o algo así.
Sí, sí,
títeres,
eso.
Sí.
Pero se lo llama a él, al periodista.
Sí, sí, le contesta, o sea, directamente a Marsal Lorente.
Yo detrás de ese tuit del periodista veo que hay un ataque a quién,
¿no?
A Víctor Font, ¿puede ser?
Hay una defensa a Bartomeu y a su directiva.
Eso es. O sea que hay un periodista que defiende a Bartomeu y a la directiva y Piqué le llama marioneta.
Sí, títere.
Sí, sí, titella, títere. O sea, sí,
bueno, es heavy, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso te digo, Juanma, claro. Que si yo fuera Bartomeu... Más preocupado que por Font, que por Laporta, que por Roures, que por Puyol, que por Xavi. Yo estaría preocupado por lo que puedan pensar Messi y Piqué. Porque eso sí que, como dice Paco, no es que presente la dimisión, eso es que te echan en media hora. Entonces, yo esos dos es a los que le tienen que dar todas las explicaciones del mundo Bartomeu. A esos dos,
pero,
a Piqué y a Messi.
¿Pero tú crees que le van a creer?
No.
No sé si le van a creer, pero por lo menos... enseñarle la verdad o la mentira, pero enseñársela.
No hay más que leer a Piqué ahora mismo, ¿no?
Claro. Es que a mí lo de Piqué me parece muy fuerte.
Muy fuerte.
O sea, es que
Piqué también rajó en su momento hace
sí, cuando
unos
dijo que
meses.
La, sí, que la directiva que tenía que apoyar
sí,
o algo
sí,
así.
Que filtraba mensajes
cosas.
En contra del vestuario.
Pero vamos, que Piqué se lo ha creído entera. La
pero vamos, no, perdona, es que Piqué conoce ese mundo mejor que nadie,
hombre,
seguramente.
Hombre, pero
conoce cómo se maneja eso mejor. Y Piqué tiene muchos amigos en todos los ámbitos. Y desde luego, en el ámbito digital estoy convencido que controla, vamos, toda la influencia de las cuentas, de dónde vienen.
Pero Juanma, y Messi que lleva allí de los 14 años, si aquí al final el mundo es un pañuelo.
Pero Piqué, ojo, con Bartomeu se lleva bien, ¿eh? Sí, se lleva bien con Bartomeu.
Sí,
bueno,
sí, pero se lleva bien, pero esto lo de hoy es un rejón, ¿eh?
Sí, sí.
Y un aprendizaje para todos.
También puede apuntar a otros de la directiva, ¿eh?
Nos pregunta si Piqué se lleva mejor con Bartomeu que con Messi.
Claro, eso ya no lo sé, se lleva bien con los dos. Es
bueno,
decir, si tú le preguntas
y un aprendizaje
a Piqué,
para todos,
si tiene buena relación con Bartomeu, te va a decir que
sí. Sepamos que las redes sociales no es la verdad del mundo.
Eso seguro,
pero, sí, pero le hacen mucho daño. Pero Paco, pero todo eso...
Pero escucha,
claro, pero que
todo eso
pensamos,
que dices,
uy, hay mucho ruido contra no sé quién. Y a lo mejor el ruido es organizado.
Pero todo eso que tú dices, si el presidente del Barça es un señor...
Yo cuando ponen la... Twitter arde contra no sé quién. Vamos, yo digo, pero ya estoy harto de que arda Twitter. ¿Qué cojones va...? Perdón, ¿qué va a arder Twitter? ¿Qué va a arder Twitter? Que no pasa nada, hombre. Que todo el día... A mí hay gente que me dice, joder, la caña que te dan en Twitter. Digo yo, cuando quieras, vienes conmigo por la calle un día, te ponemos a caminar en cualquier ciudad de España y va estúpido si hay algún problema, que no hay ningún problema en la calle. Es que está arde Twitter, ¡jo, qué caña te dan! Pero
lo que es increíble, que te digo, es que si el presidente del Barça es un señor de 70 años, que lleva 20 en el cargo, que ha pasado, y esto le pilla pues con una cosa nueva y tal, pero a todo este personal que caigan en esto, es que es descalificante per se.
Ahora,
yo tengo que monitorizar, no sé qué estoy...
No debe ser...
Unas palabras extrañísimas.
Ayer lo dije en el programa, no debe ser el único club que tiene este tipo de... De control,
es que
de redes sociales.
Sí, hay mucho dinero ahí, ¿eh?
Acordaros de la época de Mourinho, la dureza de la época de Mourinho.
Si había fontanería en la Casa Blanca, no lo va a ver en
claro,
el
fútbol. Claro, sí, la época de Mourinho, lo que era la yihad, lo que era aquello... Que,
millón de euros estamos hablando. ¿Tú sabes lo que es un millón de euros?
Un millón de euros.
Pues hay mucho listo, hay mucha pasta, hay mucho tío que de eso hace un negocio cojonudo. Oye, y chapó.
Sí.
Hombre, a ver, si eres capaz de engañar a cuatro bobos que tienen un millón de euros...
No, pero
pues, no, pero
claro, cobrar por difamar,
claro.
No, hombre, por supuesto, pero me refiero que eso.
No, pero está, hacer de ello ahí, un negocio, claro. Es hay que tener una cierta habilidad.
Hombre, una cierta habilidad enorme.
Claro, como para ser un chorizo, lo mismo.
Naturalmente.
Pero luego, encima, es que yo estuve viendo los tweets, las publicaciones. O sea, tweets no, son sobre todo fundamentalmente en Facebook. Yo a mí lo que me sorprende es cómo esas publicaciones pueden tener la capacidad de influir. Porque si tú me dices, mira, voy a comprar a periodistas, voy a comprar a Miguel Rico, a Ramón Besa, a Emilio Pérez de Rozas, firmas reputadas de Barcelona que. Tío, tienen una credibilidad y un pozo, pero de repente es que... ¿Cuál es la credibilidad? ¿Un meme de Guardiola que se estrelló el coche cuatro veces? ¿La foto del León con la mujer de Messi? ¿Eso genera opinión? No, ¿eso genera credibilidad?
Ninguna, pero te genera retorno y lo puedes justificar a través de números.
¿Qué más da que 20.000 personas hayan visto la foto del León con Antonella? ¿Qué más da?
Sí, ¿qué?
¿Qué más
bueno,
da?
Pero para justificarlo, sí.
Para justificarlo.
Vale, bueno, pues, pero justifican que lo han visto 20.000 personas. ¿Qué? ¿Y qué, ¿sí? eso cambia la opinión de
nada,
la gente?
Nada, no, que hay absoluto. Mucho listo que sabe manejarse en esas aguas. Y hay un bobo que paga. Claro, es que si esto... Y espérate, ¿eh? Lo que tienes que vivir.
Pero estarás conmigo, Juanma, que hay mucha gente que, lamentablemente, las redes sociales le influyen.
Sí.
Le influyen y, más, no solamente le influyen... Les cambian el humor, les machacan, les generan depresiones.
No, pero luego, aparte hoy, pues, Juanma, en Marca hemos tenido acceso a unos documentos de esta empresa en la que sí se ve que hay un plan trazado para, lo llamamos nosotros, difamar a Víctor Font, para hacerle preguntas incómodas y demás. O sea, no es solo el meme, la anécdota. O sea, detrás de eso hay una estrategia digital. Profesional para intentar hacer daño.
Otra cosa que me resulta un poco sospechosa, y es que aquí se está presentando a Víctor Font como la gran víctima de esta campaña, lo cual me hace dudar de algunas cosas. Queda como la gran víctima, cuando en realidad hemos hablado de... aquí se ha difamado a Roures, se ha difamado a Xavi, se ha difamado a Guardiola, se ha difamado a Piqué, a Messi, y aquí el gran ofendido es Víctor Font.
No, porque a lo mejor es el gran beneficiado también de esto. Escúchame, esto es blanco y en botella.
Claro.
O sea, no te olvides que el Barça, aunque todavía no está en periodo electoral, lleva un año en periodo electoral. No,
está siempre
en periodo electoral. Claro, entonces no te olvides que todo aquel que quiera ser candidato a la presidencia del Barça... también tiene que utilizar sus armas de la manera que más le interesa. Y esta noticia que sí que Rodríguez sacó, evidentemente perjudica a Bartomeu, perjudica al delfín de Bartomeu, pero beneficia al que quiera sustituir a Bartomeu, en este caso es Font.
Sí. Tal cual. Y no quiero caer en algo que puede resultar envidioso por nuestra parte, y es buscar quién filtra la noticia. Porque en este caso lo más importante es lo que se ha contado,
hombre, pues,
no
pues,
quién lo ha filtrado. Claro. Es así. O sea,
sí, sí, hombre, así que hay que darle la enhorabuena por el pedazo de noticia que
por supuesto, por supuesto.
Y ahora, luego puede haber otra noticia, que es por qué sale esta noticia, a quién le interesa esta noticia.
Pero eso, eso es un análisis, efectivamente. Correcto. Es un análisis posterior. Pero lo importante es de lo que se le acusa al Barça. Y lo importante es que hasta ahora el presidente del Barça no ha respondido ni a una sola pregunta. Ni a una sola pregunta. Ha hecho un comunicado, se ha subido a un estrado y se ha puesto a hablar. Pero no ha habido derecho a decirle, perdone, ¿me puede explicar por qué se ha dividido este pago en cantidades inferiores a 200.000 euros?
No puede responder.
¿Por qué no sale usted aquí con el representante de la empresa y que hable la empresa al lado de usted y diga a la empresa delante de usted que no le mandó a hacer eso? ¿Dónde están los representantes de I3 Venture este?
Pero él ha dado explicaciones donde cree que las tiene que dar, que es en el vestuario y el viernes a su compañero de junta.
Sí. Bueno, y a todo esto, el Barça está fichando un 9. Lleva fichando un 9 desde que mis hijos estaban haciendo la comunión, prácticamente. Sí, sí, desde Reyes.
Pero también te digo, esa es...
No, esa es una vergüenza. Es una vergüenza.
Pero esa no es culpa del Barça, digo lo que le va a pasar al Leganés, ¿eh?
En julio, te dice, no, en mayo del año pasado, a Vidal ha fichado a Braithwaite. Y tiene que dimitir también todo el Barça. Si dices eso, si lo pone el Sport y el Mundo Deportivo en el mismo día, la gente fliparía. Sí, no. Fichar a un delantero que en teoría no tiene calidad para esa plantilla. Para una eventualidad de unos partidos de Liga, porque Copa no hay y Champions no puede jugar. Por cierto, por el camino matar al Leganés, al que ya le habían dejado medio tocado, pero por lo menos con plazo de fichaje.
Bueno, pero al Leganés no solamente le mata al Barça, le mata la normativa, que es lamentable.
Sí.
Bueno, claro, que hay que acabar con ella, eso esto lo dijimos anoche.
Pero, Manolo, estamos de acuerdo, y la normativa es la que es, pero yo solo por decencia, yo no le ficharía al Leganés un delantero a estas alturas.
Pero la decencia no existe, querido, en el fútbol.
Una cuestión de ética.
Elena, no ¿qué avance ha habido hoy en este asunto?
Pues desde la dirección deportiva nos dicen hoy que está más cerca. Mañana no esperan presentación en el club, en el Camp Nou. Hoy han seguido negociando con su agente Ali Dursun. Ya te contaba anoche que estaba en Barcelona, que se vieron. Y esta tarde se ha vuelto a reunir con Avidal y Planes en la ciudad deportiva durante 2 horas. Esta tarde en la ciudad deportiva pasaba de todo. Y también te contaba ya que van a por Braithwaite porque Setién le prefiere antes que Ángel, a pesar de que es más caro. El club quiere contentar al técnico y en lugar de pagar 10 por Ángel, pues van a pagar 18 por el delantero del Leganés.
En Leganés, Santi, ¿lo dan por perdido o no?
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Completamente por perdido. Hoy ha sido con par de espera en el Lega, que además ha habido jornada de descanso, es decir, que los jugadores no tenían que acudir a la instalación deportiva Butarque, pero en el Leganés lo que no se explican es por qué no lo hace el Barça ya. Quieren que la operación la hagan cuanto antes, que ya está pensando Javier Aguirre en ese partido decisivo del sábado en Balaídos sin Martin Braithwaite en el ataque, y lo que sí que se plantea el Leganés es tratar de combatir esta normativa ridícula y pedirle a la Liga un permiso excepcional para poder fichar cuando el Barça anuncie de manera oficial el traspaso de Martin Braithwaite. Aún así, yo he hablado esta mañana con Javier Aguirre y con alguno de los pesos pesados del vestuario y me han dicho que están convencidos de que se van a salvar, que da igual si juega arriba Pepe o Juan, y que van a sacar esto adelante con Braithwaite o sin Braithwaite. Mañana vuelve el equipo del trabajo a las 11:30 y el danés tiene que estar presente en la instalación deportiva de Butarque, así que vamos a ver qué pasa, pero ya te digo que en el Lega primero lo dan por perdido, luego van a pelear por poder fichar y solo quieren centrarse en los que van a estar el sábado a la 1 en Balaídos.
De verdad que no tiene sentido una norma que sirva para solucionar el problema de uno y para meter el problema en otro. No, para mí, yo no entiendo.
Es que eso va en contra de lo que decimos, la mejor liga del mundo. Esto es una chapuza absoluta. Total. Que no entiende todo el mundo. O sea, es que eso es una cosa que no es que hay que derogarla, hay que derogarla ya.
De todas formas, a mí me quedan algunas preguntas que no veo yo en esto muy claro. Si, como todo el mundo dice, esto está tan claro, ¿por qué tarda tanto el Barça?
Pues porque el Barça tiene que poner, porque lo que nos va a permitir el Leganés es que nos ponga todo el dinero en un solo pago. Claro, o sea, no va a facilitar nada.
Claro, lo que creo yo es que el Barça, que todos sabemos que no tiene un duro,
por eso,
le cuesta mucho encontrar los 18 millones de palos que hay que poner uno
tras otro.
Pero ya está contestado.
Claro, por eso te digo. Pero es que yo no creo que los vaya a encontrar, ¿eh? Yo no creo que vayan a encontrar 18 millones de palos así, uno detrás de otro, ¿eh?
Pedirá un crédito.
Bueno, pero Paco, pedir un crédito hay que pedirlo y lo que tendrás
que guardar. Que lo ponga y tres Venture.
¿Cómo dice el anuncio? Y tres Venture. Pues mira, uno tiene, por lo menos.
Igual
a pedir los 18.
Ya son 17.
Elena, ¿mañana qué plan tenéis? ¿Qué escandalito va a haber o qué va a pasar?
Entrenamiento a las 11 de la mañana. Déjame decirte que a Piqué no le han convencido mucho por lo que hemos visto, las explicaciones de Bartomeu, y a Messi pues se ve que tampoco. Hace ya bastante tiempo que no acaba de creerse ni a Bartomeu ni a su directiva, el capitán. Eso también es un problema, pero no quiere que sufra el club y hay que preservar la institución porque ya sabéis que Messi es muy del Barça. Hoy también te voy a contar, no sé qué puede pasar mañana, yo me voy a dormir, nunca sé cómo me voy a levantar aquí en el Barça. Ya sabes
nosotros
que
tampoco,
cada día
si te sirve de algo, nosotros tampoco.
No, bueno, pues no sabemos. Hoy sí que han saltado un poco las alarmas porque han aparecido por la Ciudad Deportiva la mujer de Messi, Antonella, la de Suárez, incluso el hermano de Shakira. Tranquilidad, van a menudo porque el hijo de Messi, el de Suárez y el de Piqué están en la escuela del Barça y entrenan allí, claro. Así que las mujeres se presentan, pero bueno, es que Antonella entra en una furgoneta y ha sido todo un poco, pues claro, como había pasado también lo que había pasado,
claro,
con Antonella.
Como
que
había salido la foto de la Leona y Antonella,
y,
claro.
En las prácticas de I3 Venture, pues bueno, ha ido a ver a su hijo que entrena en la escuela del Barça. También se ha pasado, y eso también ha hecho saltar un poco las alarmas, la hermana y representante de Antoine Griezmann. He preguntado en el entorno de Griezmann qué pasa, se quiere ir, es otro incendio, y me han dicho que no, que ha ido por trámites comunes y que nada especial y que
ahora,
calma.
Ahora va cualquiera, cualquiera va a recoger una camiseta firmada que tiene en las oficinas y dice, bueno, la que habrá pasado con Griezmann. Y es que, claro, cuando estás...
Bueno, hay que estar atentos a todos.
Sí, sí.
A todos.
Es que no te pasa que cuando estás en tensión tienes miedo hasta el móvil que salta un mensaje y dices, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habré hecho?
Ahora, pues, imagínate yo que estoy con el móvil, tengo miedo cada minuto casi.
Pues oye, no se puede vivir con miedo, Elena, ¿eh?
Apágalo.
Apaga el móvil y punto. Claro. Modo avión y está.
Modo avión hasta mañana a las 9.
Efectivamente.
Menos.
Ahora, escuchadme una cosa. Ya sé que no se puede hacer la conversión porque es absurdo, ¿no? Pero Burak Yeteste son 3.000 millones de pelas, ¿eh?
¿Cómo?
3.000 millones.
Ah, el Redway.
El Redway este.
Ah, no te entendía.
Si haces
¿cómo lo has llamado?
Haces la conversión.
¿Cómo lo has dicho al principio?
Soy muy poli. 3.000 millones de pelas el Guard Lave.
No, pero pelas ya no sabe la gente.
Sí, hombre, pero que joder.
Ya no sabe
nadie. Es una pasta.
Yo te entiendo, Guas.
¿Verdad que sí? 3.000 kilos.
3.000 millones de pesetas.
¿Tú sabes lo que es eso?
Hay que hacerlo de vez en cuando.
Va a jugar 3 ratos.
Va a jugar 7 minutos.
Perdón, ya que estamos hablando de redes, tengo respuestas en mi Twitter de Valverde out, y Valverde out, Griezmann out, Bartomeu out, pero Valverde no se han enterado la gente que ya se ha ido hace tiempo.
Sigue, no le querrán echar
siguen,
de España.
Siguen, Valverde out. Es que tengo como a tres personas.
Estaría
Valverde
contratado
out,
alguna empresa.
Claro. Y no han cambiado.
No, lo digo porque también habría que investigarlo, porque es que tengo outs.
Pueden ser los que llevan las redes de Kroos y Modric que quieren Valverde out.
Claro, mira, yo a ver si tengo Valverde out. A mí no me ha llegado nada.
Quiero destacarlo porque a ti no.
Valverde
no,
out. No. Valverde out. Es tendencias. No, hay que jorobarse.
Nada, no existe.
Pues Asturias tengo yo.
Pues Asturias.
Cosas positivas.
Sí, sí, sí. Bueno, Elena, pues oye, que mucho ánimo.
Gracias,
venga,
igualmente.
Mucho ánimo.
Venga.
¡Lama!
Dime, Guas.
3.000 millones, Lama.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena Cope. Alberto,
sí,
a ver si nos sale un buen programa.
Dice Juan, no entiendo si esa empresa, según Bartomeu, no hacía nada de lo que dice, ¿por qué rescinde sus servicios? Me gustaría compartir una reflexión con vosotros. El caso del Barcelona con I3 Ventures demuestra que tristemente vivimos en una sociedad que se puede manipular por medio de memes en redes sociales. Y tanto es así que una campaña como esa vale 1 millón de euros y hay empresas que lo pagan porque saben que funciona. Es la triste realidad de la sociedad en que vivimos. Leti dice, hola, ¿en serio sorprende que Klopp se queje de los árbitros? Pero si es un llorón, después de perder la final de Champions en 2018 contra el Madrid, rajó de Ramos insinuando que había lesionado intencionadamente a Salah.
Perdón.
¡Qué decepción Jürgen Klopp! Dice otro, grandísimo entrenador, pero un llorón cuando pierde como Mourinho. ¿Habéis visto a Zidane hacer el ridículo alguna vez como él en alguna derrota? Y Adrián nos dice, Jürgen, eres un grande, pero no empieces a llorar, que no habéis ni tirado a puerta. Y escucha el mensaje de este oyente andaluz, Juanma.
A ver, a ver.
¡Hola, equipazo! Mira, soy Joaquín aquí en Caiz y quería preguntarle a este chico que hace el tenis en la COPE, Angelito García, si él cree que este chico que ha ganado hoy, Carlos Alcaraz, que si puede ser el nuevo Rafael Nadal, que es que nos encanta el tenis aquí en Cádiz, y a ver si venís a hacer un programa en Carnaval. ¡Un saludo!
Es un hombre loco.
Es un hermano que tiene Alcalá que vive en Cádiz.
Está bien, como broma está bien, como imitador no se ganaría la vida. ¿Pero por qué? Y como titulador de pues tampoco, porque es que es ridículo lo que está pasando hoy todo el día, Juanma.
¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ahora me lo cuentan. No, espera, que eso es importante. ¿Qué ha pasado?
que es ridículo. Y hay un chico español que juega muy bien al tenis, que lleva mucho tiempo diciendo que juega muy bien al tenis, porque desde los 12 años nos lo llevan contando, y que en cuanto gana un partido con 16 años, ya estamos diciendo el nuevo Nadal, que para empezar es lo peor que le puede decir al chaval. Pero es que encima, en 3 siglos de tenis, ha habido un Rafa Nadal en todo el mundo, vamos, en todos los planetas que existen, vamos, en el sistema solar ha habido un Rafa Nadal. ¿Y tú crees que en la misma década, en el mismo país, va a haber otro? ¡Dejad al puto crío en paz!
¿Te das cuenta que te íbamos a aplaudir? No te podemos aplaudir.
Es que pide solo tiene...
¿Te das cuenta, cuenta cómo pierdes la cabeza?
Ese chaval solo tiene una bendición.
¿Os dais cuenta? Tiene una, no, ¿os dais tiene cuenta una cómo me vais a meter en un problema?
Tiene una maldición.
Como me echen por tu culpa, te juro por lo que más quieras que te mato, te lo juro.
¡Viva! Por favor, qué tensión.
Ese chaval tiene una maldición. Que son los sensacionalistas, que somos los medios de comunicación. Y tiene una bendición. Que es Juan Carlos Salero, que nos conoce a todos llevando su carro.
Le ha llamado puto.
¿Qué daño ha hecho Fouto en la relación?
Se ha de la mano.
Esto, como lo monitoricen las redes sociales. Sí, Treventures, este, a ver.
Ya lo están poniendo. No, nada, la madre me parió.
El partidazo de COPE. Estar informado. Este miércoles, más Liga de Campeones.
Vaya día, ¿eh?
Más Champions en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30 jugamos la ida de los octavos de final.
Los buenos siempre en el Tiempo de Juego.
Atalanta, Valencia,
Bagatá,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Todo preparado?
Fútbol es fútbol.
Tiempo de Juego.
Lo damos todo.
Empezamos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Vive el clásico Real Madrid-Barcelona con tus ídolos. Juega al pádel y disfruta de una comida con los exjugadores de ambos equipos. Entra ahora en las promociones de mercurapuestas.es y participa antes del 20 de febrero. Vive una experiencia única con mercurapuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión, no hay juego.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flelu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flelu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en que pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Ocasión Plus. 20 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Tramo final del partidazo. ¿Quiere pedir perdón a Ángel García?
No, que me he equivocado de P, que quería decir el pobre crío y se me ha cortado el vocabulario español, hombre. He dicho otra cosa que no quería decir. Quería decir el pobre crío.
Bien, Ángel, no te calientes.
Vale, pues, pero sigo diciendo que somos ridículos. Todos.
Te incluyes tú también.
Me incluyo yo también.
Vale. Bien. Pues nada, hoy ha ganado el nuevo Nadal. Ha ganado. ¿A quién le ha ganado el nuevo Nadal?
Albert Ramos.
Al nuevo Federer.
En casi cuatro horas y en tres sets y además peleando muy bien y pegándole muy bien a la bola.
¿Y Garbiñe qué?
Garbiñe está muy bien.
Y el Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo. Milán.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. El Valencia juega contra el Atalanta, pero juega en Milán. Recordemos, porque el Milán no juega. El Atalanta no juega en Bérgamo. Porque el estadio no cumple las condiciones necesarias para.
Están reformando, sí. Y ha jugado los partidos de la primera fase en San Siro ya.
Y juega en San Siro. ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente por Milán de cara al partido de mañana?
Muy bien, a 65 kilómetros está Bérgamo de San Siro, el escenario del choque. A esta hora de la noche no hay mucho ambiente en las calles, evidentemente porque además la afición todavía no se ha desplazado. Me cuentan que un tercio de la población de Bérgamo va a acudir al estadio, en torno a 40.000 espectadores. Tiene 80.000 de capacidad San Siro, así que a pesar de que va a ser el partido con más espectadores del Atalanta esta temporada, pues será media entrada. 2.500 valencianistas, que está muy bien, hacía años que no había un desplazamiento masivo de la afición valencianista y mucha ilusión. 7 años después el Valencia está en unos octavos de final, pero no le pillan en el mejor momento porque viaja con 8 bajas. El equipo de Albert Celades, que se dice pronto, y hablamos de futbolistas importantes como Garay y Paulista, sus centrales titulares, Coquelén, una de las revelaciones de la temporada, y Rodrigo Moreno, su jugador franquicia en el ataque, además de Florenzi, Canguilí, Piccini y Vallejo. El 11 sale casi de carrerilla, con Chaume en la portería, Bas, Diakabi, Mangala y Gaya en defensa, Parejo con Dobia centro del campo, las bandas para Torres y Carlos Soler y arriba Guedes y Maxi Gómez. Hay mucha euforia aquí en Italia con esta versión del Atalanta en la Liga de Campeones, un poco la cenicienta de la competición, pero que es el tercer equipo más goleador de Europa. Incluso Gasperini, el técnico local, ha tenido que rebajar esa euforia porque estaban hablando ya de los cuartos de final sin haberse jugado esta eliminatoria. Pero bueno, como digo, mañana es un partidazo, es un buen momento para que el Valencia pueda dar un golpe sobre la mesa 7 años después en esta competición y veremos cómo afronta el choque, que es a 180 minutos y que esperan salir vivos de aquí. Parejo se le ha preguntado si firmarían el empate y esto ha dicho el capitán.
Veníamos a un campo difícil con un rival que está haciendo las cosas muy bien, ya no en la Champions sino también en su liga, la liga italiana. Van cuartos, el otro día ganaron 2-1 a Roma. Yo llevo 9 años aquí en el Valencia y yo desde el primer momento a mí me han enseñado, me han inculcado aquí en el Valencia que el Valencia juegue donde juegue, tiene que salir a ganar.
Pues mañana, ojalá que contemos en el arranque del partidazo un buen resultado del Valencia en esta ida de octavos de final. Gracias, Hugo.
Ahí estaremos, un abrazo.
Gracias, hasta luego, a ver qué tal está el ambiente. Oye, me ha gustado mucho hoy la presentación de Reinier como futbolista del Real Madrid, porque he visto a los padres súper emocionados y ves ahí a gente que ha visto crecer a Sepe, que tiene 18 años, ¿eh? 18 años, los padres son jovencísimos. Hola, Maldini,
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y estaban ahí la madre y el padre no paraba de llorar.
Ha sido una presentación de verdad, sí. De unos tíos de verdad, claro.
Sí. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Qué buena gente, tienen pinta de muy buena gente.
Sí, es cierto, ha sido una presentación muy muy sentida, muy sentimental, porque...
¿Has llorado?
Después de... No he llegado a llorar, pero bueno, la verdad es que cuando ve a alguien emocionarse así...
Pero pues, tú piensas en tu hijo, en Mario, ¿no?
Sí, Mario.
Pues, imagínate cuando Mario sea mayor y lo presenten así, le pongan un vídeo y tal, no sé qué, es que se te cae la baba solo pensando en el contrato.
Sí, pero tengo claro que...
Ibas bien, qué romántico.
Claro que Mario
estás viendo las imágenes, estás viendo ahí cero, sin cero, sin cero.
Esperemos que acabe siendo un buen ingeniero y que le pongan un vídeo emotivo, pero ya te digo yo que futbolista no va a ser. Pero bueno, a lo que vamos. Presentado Reinier Jesús, procedente del Flamengo, el Madrid
paga
30 millones de euros. Presentación al uso, palco del Estadio Santiago Bernabéu, discurso de Florentino, que dice que la obligación del Madrid sigue siendo potenciar el talento del futuro. Han emitido un vídeo con las mejores jugadas y goles de Reinier. Ha sido cuando su familia, sus padres Susana y Mauro y su hermana Julia, pues han arrancado a llorar. Luego él ha tomado la palabra, se ha vestido de corto, ha bajado a la sala de prensa, ha dicho entre otras cosas que está feliz de cumplir este sueño, ha reconocido que ha estado en casa de Vinicius, que Raúl le ha deseado suerte porque se va a incorporar de momento al Castilla, el venero hará la pretemporada con el primer equipo, que lloró cuando su padre le comunicó el interés del Real Madrid, y luego también se ha vivido otro momento emotivo, porque ha recordado su infancia cuando estaba en Río, alejado de su familia, y ahí
mira,
se ha derrumbado y ha tenido que intervenir y echarle un capote Emilio Butragueño.
Me pasó todo lo que yo viví en la infancia.
Me ha pasado por la cabeza todo lo que he vivido en la infancia, desde que salí de Brasilia, solo con mi padre.
Fue muy difícil llegar a Río de
Janeiro. Fue muy difícil. Llegué a Río de Janeiro solo, sin mi madre.
Perdón. Sin mi mãe.
Sin mi madre.
Mi irmã,
sin mi hermana. Y mis otras hermanas.
Momentos de mucha emoción. Es un chico de 18 años que ha visto cumplido su sueño. Yo intento imaginarme este momento con 18 años y probablemente me habría desmayado ya. ¿Estás bien ya?
Cuando hablo de mi familia,
bastante emocionado. Siempre me emociono mucho.
Tengo certeza que fue.
Porque estoy seguro.
Todo gracias a ellos.
De que ha sido todo gracias a ellos.
Ana, estoy aquí. Ana, perdona, es para comérselo al chaval.
Hombre, ha nacido.
Para comérselo.
Y al buitre.
Aparte que es muy buen jugador.
Oye, y el buitre está muy bien.
Y al buitre, extraordinario.
El buitre me gusta como comentarista de tenis, por ejemplo, comentarista de algo así.
Suave.
La pelota que la tiene.
De snooker.
Sí, algo que sea muy tranquilo. Un comentarista de qué deporte puede ser, sí.
Curling. Que no puede ser.
Uy, toma de caballos.
Ha estado el buitre maravilloso.
Ahí tenemos al Amazona.
Patinaje artístico.
Vale, Miguelito, gracias.
Mira, me voy a quedar en Madrid para ver el debut del niño.
Miguelito, todavía no juega con el Castilla, no ha marcado ningún gol, ¿no? O sea, no tienes datos todavía en la libreta de...
No, se ha entrenado el otro día, vio en el gimnasio el partido del Castilla, estuvo en el Bernabéu viendo el Real Madrid-Celta y, como digo, de momento va a jugar con él. Por cierto, hay ahora mismo 4 extracomunitarios en la plantilla del Real Madrid, todos son brasileños. El caso de Vinicius, de Rodrigo, de Militao, y si sube al año que viene también de Reinier. Y luego Bale, si se queda, creo que a partir de 2021 también pasaría a ser extracomunitario. Así que vamos a ver cómo va resolviendo el Madrid ese asunto.
Ah, quería decir, pasaría a ser brasileño.
Bueno, todo es posible.
Si se pudiera.
En un momento determinado.
¿Tienes datos de goles y asistencias que lleva esta temporada hasta que llegó al Madrid, no?
8.
¿De Reinier?
No, de Santillana.
No lo tengo.
8
8 goles ha metido.
8 goles.
Vale, pues que suba al primer equipo, a ver si es el hombre que faltaba.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Oye, antes de que llegue Maldini con el mundo Maldini, que ya está aquí, ya está su mundo aquí, dos conexiones muy rápidas. Una con el pollo que se ha montado con Íñigo Martínez,
sí.
El central del Athletic
Club. No hay sentido del humor.
No, es que estaba en una... Creo que era en una peña, ¿no? En Bilbao, en una peña, y dijo esto ayer.
Veníamos a un campo difícil con un rival.
No, estoy parejo, que me ha montado un pollo también a la rueda de prensa. Tira, quita Parejo.
Íñigo Parejo.
Sí, es Íñigo Martínez. No tenemos a Íñigo Martínez. Vale. Pues, ¿qué ha dicho Peña? ¿Qué ha dicho Íñigo Martínez?
Hola, muy buenas noches. Bueno, pues simplemente se le preguntó por la ilusión que hay en la Copa y dijo que efectivamente que su ilusión es ganarla, montar en la gabarra y sin frenos hasta la concha. Parece claro que hay temas con los que es mejor ni ironizar y la rivalidad deportiva entre el Atlético y la Real hace tiempo que ha entrado, desgraciadamente diría yo, en esa categoría de asuntos delicados, o por lo menos así hay que entender la polémica que se ha generado, que han generado estas palabras y la lluvia de críticas y descalificaciones que ha recibido a través de las redes sociales, y eso que el central no ha tardado demasiado en pedir disculpas con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que textualmente dice: mis palabras se han sacado totalmente de contexto, ha sido una broma inoportuna, la gente que me conoce sabe que respeto y guardo mucho cariño de Donosti, la Concha y toda su gente, no he querido faltar al respeto a nadie.
Pero a ver, ¿de qué contexto? Es que la Concha.
La Concha trae problemas siempre.
Sí, pero bueno, tiene razón que es una broma.
Bueno, pues que
broma,
lo mantenga.
¿No?
O sea, pero, ahora, dígame, lo dije de broma, ya está.
Pero
sacarse de contexto, ¿no? Vale. No sé si el contexto estaba muy clarito. Oye, la Concha.
Íñigo Martínez, que me dice Joseba que cuando jugaba en la Real se tiró 10 años sin mencionar Athletic Club. Sí. Que no decía Athletic Club, decía el otro equipo.
Sí, sí, sí. Bueno, es un hombre de principio.
Sí.
Y si no te gusta, lo cambias.
Sí, yo te digo la verdad, no sé para qué pedir disculpas.
¿Ya? Claro, si haces la broma, pues ya sigue con la broma.
La broma es tan ofensiva.
La disculpa es peor, Manolo. Hasta luego, Peña.
Venga, hasta mañana.
Oye, que está muy ofendido el Mirandés.
Hombre, porque, con razón. Tiene razón.
El partido de liga previo a la vuelta de la semifinal de Copa frente a la Real, resulta que le coincide tiene 48 horas menos de descanso que la
Es que la Real juega el viernes.
Sí.
Ellos han pedido que en vez del domingo se lo pongan el sábado. Vamos, es que se lo tienen que cambiar.
Vamos.
Es que es de pero de cajón. ¿Qué, sí. ¿qué más da un
lo que pasa
partido que, de segunda que baile de domingo
lo que pasa
a
que ha dicho Iraola, ha dicho Iraola algo así como somos un equipo que molesta. Que es lo que
otro,
dice...
otro, claro.
Dile la verdad.
Mira, otro como
la
Leti.
Sí, sí, sí.
Tiene toda la razón.
Ha habido llamada de los jeques. Está los jeques contra Miranda.
Los jeques quieren que, el Mirandés juegue el martes.
El jueves.
El martes.
Que se presente.
El martes Liga y el miércoles Copa.
¿Qué jeques?
Sí, sí.
Esos.
Los que organizan la Supercopa. Y ya por último. Han echado al entrenador del Oviedo.
Sí, Rozada.
A Rozada. Sí. Y han fichado al Cugo Ziganda. Carlos Andrés llama. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Ya
sí,
está
cambio de entrenador en el Real Oviedo. Es el segundo cambio que hay en el banquillo. Bueno, si solamente fuera eso, en el Oviedo ha pasado de todo ya desde el pasado verano, con cambio de entrenadores, cambio también de director deportivo, cambio del hombre fuerte del máximo accionista, y ahora le va a tocar a Ziganda intentar salvar al equipo del descenso a la segunda B. Con Rozada ya todo estaba muy complicado, mala racha, tampoco gustó nada la expulsión en Vallecas, esa protesta, los tres partidos lejos del equipo, de los jugadores... Eso no había gustado a la directiva y, como digo, pues Ziganda, nuevo entrenador, mañana primer entrenamiento, la presentación en el Tartiere y va a debutar el domingo a las 12 en el campo del Lugo. Además, la afición del Oviedo de momento respalda al equipo porque hoy han agotado las entradas. Habrá 1.500 seguidores del Oviedo al menos en ese partido, en el debut, el próximo domingo a las 12 del Cuco Ziganda en el banquillo del conjunto.
¿Los asturianos tienen una pedrada con los partidos fuera de casa? Mira que les gusta viajar, ¿eh? Yo tengo ganas de ir a Asturias a ver cómo son.
Tal y como van los equipos, Juanma, es lo que queda, ¿no?
Sí, pero el otro día, ¿cuánta gente del Sporting fue a Santander?
Yo creo que había 2.500, ¿eh?
2.500 con el equipo casi ahí eludiendo el descenso. 2.500.
Oye, en el caso del Oviedo, menos mal que nos compró un hombre rico y serio. Si nos llega a comprar un tieso, estamos a tiros. O sea, la que se ha liado este año. Creo que debería haber una cosa ahí medio estable, medio tranquila.
Es un poco el Tani, ¿eh? Arturo Elías, ¿no?
No fastidies.
¿Cómo entras?
¿Ah?
Bueno, gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
Compañeros, agradezco mucho esta noche de radio que necesitábamos, ¿eh?
Vale.
Una buena
bien,
noche un placer, de radio.
Ya molestamos, ¿no?
Sí.
Vamos.
Nos molestamos aquí arriba,
sois
¿no?
como el Mirandés y la Leti.
Vamos,
ya molestáis. Ahora, pero yo os lo digo claramente, no, molestáis.
Todos conmigo, ¿eh?
No, que se vayan, Madrid. Only you and
dejamos,
me.
Os dejamos solos. Vengo del Calderón del Metropolitano, que es impresionante ahora, remanso de paz.
¿Tienes 10 minutos de sección, te valen?
Me valen.
¿Sí?
Me valen.
¡Adelante!
Nos vamos a disfrutar.
Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, no hemos dicho casi nada del Atalanta,
sí,
que juega contra Valencia mañana.
Y yo creo que los valencianistas que nos están escuchando merecen que les contemos un poco más cómo es este equipo, porque, a ver, es un equipo que no tiene mucho nombre, lógicamente, porque es así, pero es un equipo bastante poderoso. Lo decíamos antes, es el tercer equipo más goleador de Europa. Y es el equipo que más disparos a puerta ha hecho de Europa, de las grandes ligas europeas. Y eso dice mucho de su nivel ofensivo. Hay que decir que es un equipo que juega con tres centrales, siempre. Y que además, desde que se marchó Masiello al Genoa, prácticamente son inamovibles. Palomino como central en el medio, y luego a la derecha Toloi, y a la izquierda Jim City, que es un albanés. Luego dos carrileros, sobre todo el izquierdo. A mí el derecho no me convence tanto, Hatteboer, pero el izquierdo me parece un lateral zurdo, Gosens, fantástico. Centra muy bien, llega muy bien al ataque, lleva siete goles en liga y está a un nivel muy alto. Luego, doble pivote normalmente va a jugar seguramente con De Ron y con Freuler. Los dos se descuelgan bastante bien, se permutan muy bien quién se descuelga y quién se queda. Y luego arriba tres jugadores que son muy complementarios y magníficos. Uno es el Papu Gómez, el argentino, que la temporada pasada, retrasándose al medio campo, fue decisivo para que el Atalanta acabara cuarto. Y estuvo muy bien. Y este año ha bajado un poquito el nivel, pero sigue tirando del equipo. Iličić, el esloveno. Aquí está Tomás Guas, que sigue escuchando.
Escúchame una cosa, dejarse de coñas. 1-3. Buenas noches.
Buenas noches.
Ojalá. Dios te oiga. Luego en el Iličić, el zurdo esloveno, que es un jugador de talento, lleva 14 goles. Iličić, ya jugador veterano, 32 años, pero es un futbolista que si tiene su día te puede matar. Es bastante irregular. Y arriba Zapata, que se ha recuperado de una lesión, que estuvo varios meses sin jugar, un par de meses sin jugar, y que ya lleva varios partidos jugando a buen nivel.
¿En qué puesto están en el Calcio?
Están cuartos. Se han vuelto a meter cuartos. Empezaron peor, pero poco a poco han ido creciendo. Están cuartos y es un equipo, francamente, no es un equipo que tenga mucho dominio de juego, pero es un equipo que tiene mucha velocidad y que llega mucho al ataque. Y sobre todo presiona muy bien la salida del rival. Un muy buen equipo.
Oye, recordemos que mañana también es el Tottenham Leipzig.
Sí.
Se ha lesionado Son.
Se ha lesionado Son, sí.
Pero para toda la temporada.
Para
creo.
Toda la temporada. Es una pena, ¿eh? Pero...
No, como es una pena. Es el, vamos, jugador franquicia.
Sí, de, bueno, de hecho, el otro día ganó 2-3 el
pero
Tottenham.
Ahora te voy a decir, perdona, vaya mala suerte el Tottenham. No tiene ni a Harry Kane ni a Son.
No va a jugar con Lucas Moura arriba. Porque al final no han fichado ningún
que
delantero.
Me gusta mucho Lucas Moura, pero
se habló de que iban a fichar un 9, no han fichado nada. Así que vamos a ver Mourinho cómo se las apaña mañana. Es un buen partido Tottenham Leipzig. Tenemos en el Leipzig a Dani Olmo, que veremos si es titular. El otro día jugó como segunda punta y luego jugará con Schick y con Timo Werner. Es un buen partido el de mañana en Londres.
Personajes destacados de la semana,
bueno,
para Maldini. Comenzamos por Luis Alberto del Lazio.
Sí, Luis Alberto, el español del Lazio, que hizo un partido. Yo tengo ganas de ver la lista de Luis Enrique porque va a haber novedades y veremos si vuelve a entrar Luis Alberto. Jugó un nivel.
Con Luis Enrique entró, ¿no?
Sí, entró una vez. Sí. Llegó a ir una vez convocado. Y no, yo creo que fue Lopetegui, fíjate. Fue con Lopetegui. Porque además recuerdo comentar que sí. Se nota que Lopetegui sigue segurísimo, porque recuerdo que dije cómo se nota que sigue la liga italiana Lopetegui y tal. Bueno, ganó la Lazio 2-1 al Inter, hizo un partido Luis Alberto espectacular, porque ya no solo tiene último pase, que es su gran cualidad, el último pase que tiene, sino que organiza, es un organizador, porque ellos juegan con Lucas Leiva y luego él por delante, y Milinkovic-Savic, que por cierto está otra vez a un gran nivel, ha recuperado el nivel Milinkovic-Savic, y ojo a este jugador para el mercado de verano, porque otra vez lo va a reventar seguro. Volvió a marcar el 2-1 y es un futbolista que no tiene la calidad de Luis Alberto ni la capacidad para organizar de Luis Alberto, pero está a un nivel muy alto también. Ganó y ganó bien la Lazio. Se ha puesto segunda a un punto de la Juventus.
Lukaku,
en ese partido que yo decía, me decepcionó. No estuvo bien Lukaku, jugó arriba con Lautaro, pero no estuvo demasiado bien. Fue un partido bastante decepcionante del Inter en ataque en general y de Lukaku. Y Eriksen sigue sin ser titular. El otro día jugó con Brozovic, vecino en el medio campo, a la derecha, y a la izquierda Varela. Como juega con carrileros y con tres centrales, no tiene esa posición de media punta para Eriksen y juega con dos puntas. Y al final, cuando entra de interior, pero le está costando bastante a Eriksen, y eso que no ha estado mal, pero le está costando bastante ser titular.
Dybala, bueno,
de hecho no lo es.
Dybala.
Bueno, Dybala, gran partido de Dybala. Es curioso porque Sarri comentó después del partido, ganó 2-0 el Inter, la Juventus al Brescia con un gran Dybala. Comentó que Dybala es un futbolista estratosférico y la verdad es que muchas veces no le pone titular. Yo creo que lo que quiere es dosificarle, pensando que es un jugador decisivo junto con Cristiano Ronaldo, y es que lo es realmente, entonces le dosifica. Ayer jugó, el domingo jugó los 90 minutos completos, cosa muy extraña en Dybala. Marcó el primer gol de tiro libre y luego el segundo fue un golazo, una jugada de Cuadrado que está jugando como interior bastante bien, una pared preciosa de Cuadrado con Matuidi, 2-0 para la Juventus, que sigue líder, y veremos qué pasa contra el Lyon el próximo miércoles en la Champions.
Chiellini.
Bueno, lo más importante del partido, además de la victoria de la Juventus, es que volvió Chiellini. Volvió después de... Había jugado el primer partido de Liga, se lesionó el primer partido de Liga y no había vuelto a jugar. Chiellini, que por cierto, le ha renovado a la Juventus. Es una cosa que hace mucho la Juventus. Jugador lesionado, le renueva. Jugador que es, lógicamente, un jugador emblema de la Juve, le renueva. Entró en el tramo final con el partido resuelto por Bonucci, pero vamos a ver si empieza a jugar bastante más.
Deme.
Bueno, Deme es un mediocentro que ha llegado del Leipzig al Nápoles y que está cambiando bastante la cara del Nápoles. El Nápoles, y ojo que estamos ya muy cerquita del partido contra el Barça, el Nápoles está mejorando a pesar de que hace poco perdió contra el Lecce en casa, pero está mejorando claramente. Lobotka fue suplente, pero está mejor Mertens y Deme, jugando ahí como pivote, está equilibrando bastante el equipo y el equipo ha mejorado claramente. Gol de Mertens, ganó 0-1 en Cagliari, pero es un Nápoles que lógicamente no debería eliminar al Barça, pero está mejor que hace un par de meses.
Ayer estuve viendo el Chelsea United.
¿Te gustó?
0-2.
0-2, sí, con bueno una jugada balón parado, me gustó. Ganó bien el United, con tres centrales, por cierto, de Solskjaer. Un equipo que replegó bastante, salía a la contra. Y es muy importante lo que está haciendo Bruno Fernández, el exjugador de la Sampdoria y del Sporting de Portugal, jugando ahí por detrás del punta, con mucha libertad y moviéndose bien, jugar con gran último pase también, capacidad para manejar el equipo. Y bueno, buen triunfo del United. Veremos si al final el City no consigue... que su protesta al TAS, ¿no? Va a recurrir al TAS, lo comentaba ayer Guillem Balaguer. Sí. Y si no lo consigue, la quinta plaza será de Champions y está muy abierta. Yo creo que podría ser para el Manchester United.
Perfecto. Vamos con titulares ya.
Venga, muy rápidos
de lo que queda. Mané.
Bueno, Mané, hoy no ha estado bien, ya lo hemos visto, pero ante el Norwich fue decisivo, entró en el tramo final y fue importante en el equipo. Y también está Oxlade, que está en buen momento. Hoy ha sido suplente y cuando ha entrado no ha podido hacer nada.
Herrera.
Ander Herrera, el español, fue lateral derecho con el Paris Saint-Germain, ya lo había sido con el Manchester United de Mourinho, fue lateral derecho el partido contra el Amiens, que se dejó llevar el primer tiempo el Paris Saint-Germain, llegó a perder 3-0, al final acabó empate a 4, y sobre todo marcó un golazo Kakuta, aquel jugador que estuvo en el Rayo Vallecano.
Sí, sí. Sancho.
Bueno, Sancho, hoy no he podido ver el partido, pero he visto el resumen y ha vuelto a estar muy bien.
Sí.
Es uno de los mejores jugadores del mundo, Sancho, ahora mismo. Lo digo así, ¿eh? O sea, de los 10 mejores jugadores del mundo. Es impresionante el nivel que lleva en los dos últimos años, tiene 19 años. Sigue con récords tremendo, jugador más joven de la Bundesliga en la historia en llegar a 25 goles. Líder de asistencias de las 5 grandes ligas. Nadie ha metido más asistencias en las 5 grandes ligas que Jadon Sancho y está a un nivel muy alto. Ganó el Dortmund muy fácil ante el Frankfurt 3-0. Bueno, los primeros 20 minutos del Bayern de Múnich es de lo mejor que he visto un equipo, digamos, del máximo nivel en Europa en toda la temporada. De verdad, o sea, fueron 20 minutos, hay que verlos.
¿Contra quién era?
Contra el Colonia. Es verdad que fue contra el Colonia, claro. Pero fuera de casa, ¿eh? Presión arriba, llegando por las bandas como balas los dos, triangulando muy bien, Müller jugando como interior muy bien, marcó 0-2 muy pronto. Y ojo al Bayern, que ha crecido bastante, ¿eh? Juega contra el Chelsea la semana que viene, pero ha crecido bastante el Bayern.
¿Pedriño?
Bueno, Pedriño es el jugador del Corinthians, que jugó el preolímpico con el Corinthians y que se esperaba mucho su vuelta del preolímpico para intentar pasar la eliminatoria de Copa Libertadores contra Guaraní, el equipo paraguayo. Empezó ganando 2-0, fue expulsado Pedriño en un error que tuvo, realmente una patada, y a partir de ese vino abajo Corinthians, y Corinthians ha vuelto a ser eliminado en la previa de Copa Libertadores, como ya le pasó hace poco cuando estaba Ronaldo contra un equipo colombiano. Gran fracaso de Corinthians.
Venga, antes de ir con las preguntas de los oyentes, cuéntame algo de la última fase
de la
Libertadores.
Ya solo quedan 4 eliminatorias y los 4 ya pasan a la fase de grupos. Tenemos Independiente Medellín Atlético Tucumán de Argentina, que eliminó a The Strongest, para mí favorito del equipo argentino. Barcelona de Guayaquil Cerro Porteño, dificilísima eliminatoria para los dos, muy difícil. Me decantaría un poquito por Cerro Porteño, pero ligeramente.
Ligeramente.
Tolima Inter de Porto Alegre. Me gusta más Inter, yo creo que Inter va a pasar. Está jugando bastante mejor Inter de Porto Alegre. Y luego la eliminatoria un poquito más extraña, Palestino de Chile contra Guaraní, que ha eliminado a Corinthians. Curiosamente, Guaraní tiene un rival más fácil en esta eliminatoria última que en la que tuvo anterior contra Corinthians.
Es increíble, ¿eh?
Pues sí, es increíble.
Las cosas que pasan.
Que pasan en Sudamérica. Sí. Es que el fútbol sudamericano hay que conocerlo y es bonito.
Es muy bonito, muy
menos conocido.
Sí, sí. Preguntas de los oyentes.
Vamos
para
allá,
Maldini, venga.
Hola, buena Maldini. Me gustaría que hablase en tu sección de Sebastián Córdoba, jugador del América de tan solo 22 años, mexicano. Qué bueno, que cuéntame, ¿qué te parece?
Bueno, es buen jugador, es un interior, volante mixto, como llaman allí, interior, y vamos a ver, tiene 22 años, vamos a ver si crece un poquito más y a ver cómo progresa. El fútbol mexicano es un fútbol más lento, ya lo vimos con Guido Rodríguez, que aquí en España le está costando adaptarse al ritmo de España.
Hola, Maldini crack. ¿Cómo ves la explosión de Alfonso Davies? ¿Y si crees que se va a quedar como lateral izquierdo titular y si Álava se va a seguir quedando de central toda la temporada? Un saludo a ti también, Juanma.
Gracias.
Creo que sí. Creo que Alfonso Davies se le ha reciclado de extremo a lateral y está siendo una revelación de la Bundesliga. De hecho, hace poco le puse aquí en el partidazo como una de las revelaciones del fútbol europeo este año.
Hola, Maldini. Hola. Ahora que empieza la Europa League, me gustaría saber si tienes algún equipo favorito en cuanto a juego y si ves algún equipo pequeño, a priori, que pueda dar la campanada. Un saludo desde Badajoz.
A ver, por ejemplo, el Manchester United tiene que ser uno de los grandes favoritos, sin duda. Vamos a ver qué pasa con el Ajax contra el Getafe. Pero
esa eliminatoria es apasionante.
Es apasionante. Y si pasa el Getafe, que creo que tiene muchas opciones, puede ser el equipo pequeño, entre comillas, o por lo menos con menos pedigrí europeo, que pueda optar a llegar muy lejos.
Maldini, pues hasta aquí Mundo Maldini.
Perfecto. La semana que viene tenemos que hacer una cosa que, bueno,
a ver,
que
es elegir.
Como ha empezado la Champions, tenemos octavos, tenemos... la Champions empezó en el 92-93.
Sí.
Elegir mi once ideal de la historia de la Champions, desde que empezó la primera en 92-93.
No contamos Copa de Europa, solo Champions.
Solo Champions. Va a ser muy bonito hacerlo.
Va a ser bonito. Gracias. Venga, va a ser bonito ahora, escucharlo.
Escucharlo.
Adiós.
Hacerlo también. Hasta luego. Chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a 8:30, tiempo de juego. Les contaremos los partidos de Champions, Tottenham Leipzig y por supuesto el Atalanta Valencia. Y a las 11:30 les esperamos de nuevo aquí en el partidazo para vivir otra gran noche de radio. Gracias por escucharnos, ha sido un placer. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.